Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Saludos nuevamente, bienvenidos a otra emisión del Crapcast en la cuenta regresiva hacia el capítulo número 100. ¡Tenemos el primer podcast del año!
Me sentí goofy así como que
Tenemos el maratón Guadalupe Reyes exitosamente y estamos hablando con broche de oro. Tómanos unas tecates.
Salud.
No, no, ahora es maratón.
Yo soy bien hipster y bien contraria, así voy a encontrar la corriente. Eres bien irónico. Cuando yo estoy tomando una tijoca ahorita, entonces...
No, sé, es que leí ese comentario y me dio mucha risa. Un saludo a Javier que se aventó ese comentario.
Pero entonces, bueno, ya estamos listotes ya para empezar el año con... No, es un... Miren, yo nada más les digo. Cuando abrimos un tema y abrimos la caja de Pandora, cuando levantamos la piedra, lo, como ustedes lo quieran decir,
pinche orgía de noticias,
la volvemos a cerrar, volvemos a poner la piedra donde... Para tapar todo, cerramos círculos. Yo nada más les digo, agárrense, son... Van a ser como casi tres horas de puro... De puro crap para ustedes, entonces pónganse bien listotes.
Que tenemos muchas ganas de podcastear también.
Todavía no decidimos si nos vamos por los dos archivos o por el archivo completo.
Ah, no, independientemente, o sea, si
pero lo sí,
decidimos
ahora
no,
sí.
Pero son... Más de dos horas de puro...
Como no grabamos, mira, como no grabamos podcast para lo que fue Navidad exactamente, o sea, lo que fue Navidad Nochebuena, no grabamos, es ahora como compensamos.
Regalote, ahí les va.
Atrasado, pero ahí les va.
Es que, bien pulido.
Es que nosotros somos de regalo hipster, o sea, nosotros no estáis Santa, de estar los Reyes Magos.
A huevo, güey.
Ah, y miren, ahí de otro lado de la línea se encuentra uno de los más grandes colaboradores del Crapcast que no vive aquí.
Ragnarok
se encuentra con nosotros. Saluda a Ragnarok, a todo el público que te escucha.
Saluda, puñal.
¿Qué onda? Hola a todos, hola, que te escuches, ¿cómo están?
Bien, muy bien. El homofóbico aquí en turno es el licenciado Tobias Ripper, que regresa.
Homofóbico, sobre todo también.
Que regresa de las lejanas tierras.
De hecho, soy dipsómano.
Que regresa de las lejanas tierras. Tierras, el de.
De mi tierra.
Ajá.
Ya tiene rato ingiriendo bebidas alcohólicas.
Con todo respeto para los chilangos, pero sí, o sea, nuestro licenciado tiene que ser chilango, o sea, se necesita alguien mañoso para defender al Crapcast.
Cabrón, no mames. Esa forma de pensar nada más refleja cómo se ve el pensamiento de Oscar Moriel, ¿no?
No,
el Crapcast.
Por eso tenemos un disclaimer al principio.
Las ideas del Estado.
Así es, que aquí es responsable. Y también, de hecho, con nosotros se encuentra presentando de a mi izquierda, se encuentra Nirva.
Hola, hola, ¿cómo están?
Chido, Juan, otra vez en su racha invicta de colaboración.
Ay,
con Crapcast.
¿Qué tal, gente? Un gustazo, ya me he dado cuenta por acá. Empecemos el maratón Reyes Guadalupe como se debe.
Y luego, pues, obviamente ya saludamos a Tobias Ripper, Coreala. Tenemos un invitado especial que es fan del Crapcast, que ha querido venir a ver cómo se hace la magia. Tenemos aquí a Lenny.
Sí,
Alan
me invitaba, decía que no podía y que no había tiempo para que me invitara.
Que no había cupo.
No había cupo aparte y pues hoy estoy aquí, me le pegué.
Sí, es que necesitaba Ride. Me puede zafar de traérmelo.
Por pura conveniencia, entonces.
Sí, no, ¿cómo crees?
No es conveniencia, no hubo de otra.
Es recíproco. Y para terminar, se encuentra con nosotros
El odiador.
Hay mucho material para odio en este Crapcast también.
Sí, ya. Tu credencial renovada ya en el nuevo año 2012. Me puedo odiar feliz.
Ya pagaste tu derecho.
El impuesto al odio.
Anda, ya pagaste
el
impuesto al odio.
2012.
Puedo odiar feliz.
Ya tengo el engomado.
De odio.
Si alguna chica está interesada en ver el engomado, mándale un correo.
Pueden buscarlo como @LOdeador en Twitter.
Exactamente, para que le busquen el engomado, para que ya se pongan de acuerdo cómo quitárselo. Entonces, pues ya vamos a empezar, ¿no? Con lo que viene siendo Híjole, es que saludos, vamos a enviar algunos saludos a ver. Sí. Sí. Mira, sobre todo yo creo que hay que enviar un saludo. El viernes pasado tuvimos la oportunidad de participar otra vez en el pues ya conocidísimo pues ya que donde ahí tuvimos la oportunidad de participar con el buen Tutti, con Shizuka, con el Angel, con el Cosnar, con Munra. Nos la pasamos muy bien, tanto Oscar, Niro y yo. Se agradecemos mucho el espacio.
Porque estuve bien serio porque estaba toda desvelada, pero bueno, está bien.
Y pues ya esperemos que ya después, ya tenemos ahí listos ahí algunos cross con algunos de los podcasters con los que ahí participamos. Muchísimas gracias por invitarnos y por dejarnos tirar desmadre con ustedes.
Tenemos un largo año de proyectos ambiciosos con otros podcasters.
Y pues a los de siempre, ¿por qué no hacemos? O sea, lo que es el Chango Feroz, güey, ¿cómo se llama? Haku. El Blanco.
De hecho, muchas felicidades a Haku.
Sí, exactamente. Ya hay otro miembro en el Crapcast, ya.
Sí, felicidades.
Y hay otro que escucha ya posible, ya potencial. Entonces,
ya el podcast para dormir acá. Desde aquí se lo ponen para dormir.
Sí, ¿no? Sí. Alguna vez Haku nos comentó que su niña bailaba bastante entretenida con la rola de Italian Spider-Man del principio. Entonces, muchísimas felicidades tanto a su esposo Dean como a Haku, que todo salió muy bien.
El reglamentario saludó a nuestro diseñador gráfico Lord Crow. Y también nuestros abrazos y deseos a Chopper.
¡Chopper!
Y pues ya, vamos a empezar yo creo así con las noticias, que hay un putero.
Yo quería mandar un saludo con Carlos, güey, el otro día estaba...
Que se la pasó a todo dar...
Me mandaste fotos de la Casa Blanca en Washington y la Suprema Corte, te odio, güey.
Yo le quiero mandar saludos a Ichi, que va a fangirlear con una noticia que tenemos a continuación, pero bueno.
Ahí vamos, pues. Entonces empezamos con las noticias. Noticias.
Noticias. Ah, sí, y también cosas random. Ah, caray, me quedó chueco el chaleco, eco. Y eso que es sueco, eco.
Empezamos rápido con las noticias. Empezamos rápido con noticias de videojuegos. Nintendo tuvo un extraordinario cierre de año en lo que fue en el 2011 y está empezando con el pie derecho en este 2012 por la ridícula cantidad de consolas que se vendieron en el transcurso del año gracias a sus bestsellers, que parece que toda la razón y toda la mierda que les estuvo tirando los medios durante lo que fueron los últimos años a Nintendo por su falta de creatividad y por su falta de proactividad para lanzar buenos juegos, se dio buenos frutos finalmente este año con los lanzamientos de sus títulos más fuertes, que han logrado vender infinidad de consolas. Estamos hablando de lo que es Zelda Skyward Sword, Mario Kart 7 y nada más y nada menos que Super Mario 3D Land, que han disparado las ventas de todas las consolas de Nintendo disponibles en el mercado a millones.
Estamos diciendo que tuvo una
muy feliz Navidad. Imagínate, ¿quién no quiere jugar con el promelo y luego el promelo se sale de la tele?
Lo que sí se me hace bien cabrón, güey, es que todavía sigan vendiendo un 10, güey. O sea, el 10, que yo recuerde, pues no hubo un lanzamiento así tan grande en cuanto a 3D. Uh-huh. No, que se escuchen, para eso son. ¿Cómo se llama?
No, o sea, yo quiero una.
Sí, de hecho,
gracias.
Durante el 2011 se vendieron 3.4 millones de 10 y no 3DS, 10 de 10.
O sea, no hubo ningún lanzamiento fuerte para el 10 y de todas formas siguió vendiendo, entonces la consola casi vendiendo mucho. De hecho, muchas analistas están diciendo que ojalá no le pase lo que le pasó a Sony con el Vita y con el PSP, que de hecho el PSP tuvo mejores ventas en las semanas del Vita, que no hubiera canibalismo entre consolas, y esperan que no suceda lo mismo entre el 10 y el 3DS.
Pues lo que pasa es que la librería de juegos del 10 es increíble.
Es enorme.
Gigantesco.
Y hay de todos.
Me incluyo a los que les gustaría el 10 XL, a mí me gustaría, la verdad.
Sí, eso tengo más ganas.
A ti te gusta extra grande, ¿verdad?
A él le gusta Alexis Texas,
hermano. Pero bueno, dentro de todas las consolas
también,
sí, digo, claro.
Ya se vendieron más de 4 millones de consolas del Nintendo 3DS.
Sí, ya,
lo cual ya
se alivianó, o sea, medio se alivianó, porque de hecho tengamos muy en cuenta, o sea, tuvieron que bajar el precio de la consola para que se tuviera este repunte de ventas. Ya sacaron los juegos que iban a vender de a fuerzas, o sea, lo que fue el Mario Kart 7 y el Mario 3D Land. Y nada más comentar, las ventas del Wii muy buenas,
4.5 millones de Wii
en América, porque en Japón no vale madre el Zelda, Creo que nada más, no llegó ni a las 500,000 copias en Japón.
¿En serio?
La mayoría de las copias que vendió fue en América, que es donde sí fue el putazo. Comentarle que la gente, el público sí es muy diferente. O sea, sí, parece ser que una de las críticas que tuvo el Zelda fue lo intrincado del sistema de juego de Zelda.
Uy,
que a los japoneses les parece demasiado complicado el sistema de calabozos y de andar consiguiendo los ítems. Sí, no, y de hecho lo puedes checar ahí, hay varios reportajes sobre eso.
Bueno, ¡ándale!
Sí, hay varios reportajes sobre eso, que las ventas en Japón sí estuvieron bajonas para el Zelda, ¿cómo se llama?
Skyward Sword.
Pero de todas formas, excelente fin de año para Nintendo ya. Su Navidad es Navidad para él, no anda con pendejadas de octubre,
Hicieron su agosto en diciembre, y de hecho, justo en esos momentos
Y de hecho, lo cabrón, déjame terminar rápido esto, lo cabrón es que todavía, en febrero, no cierran año fiscal. El año fiscal cierra en febrero. O sea que si todavía tienen las ventas de enero y febrero, para todavía levantar todavía las ventas del 3DS. Entonces, pinta buen año.
Sí,
muy, muy buen año.
Actualmente se encuentran cerca de 8 millones de consolas 3DS en el mercado, lo cual lo tiene bastante bien posicionado. Y esperemos que eso sea el impulso que los desarrolladores necesitan para sacar varios juegos más al mercado, caray. Porque no fue sino hasta que el Nintendo 10, por lo menos el de la edición anterior, tuviese posicionamiento en el mercado, que los desarrolladores se animaron a lanzar varios juegos que en realidad explotaron las capacidades del 3DS, del 10 en el caso anterior. En dado caso, me gustaría citar el ejemplo que pasó con Trauma Center, que hasta que no hubo buenas ventas ahí fue cuando realmente salió el mercado y ¡pum! Despuntó. Y yo creo que a partir de esto podremos empezar a ver mejores juegos por parte de third parties en
el
3DS.
Sí, ya de hecho está anunciado el Kid Icarus ya para Kid Icarus ya para mediados de este año.
Claro que sí, fue
ya anunciadísimo ya el modo de juego online entre, ¿cómo se llama?, entre consolas con Wi-Fi. Entonces pinta muy buen cierre de año para año fiscal para Nintendo. Y el siguiente pinta todavía muchísimo mejor, sobre todo por las malas ventas del PS Vita en Japón, que en serio sí fue estuvo bien triste, digámoslo en ese tono. Entonces,
digamos que yo con mi PSP soy muy feliz.
Ya sabes que
sí,
supone
no,
que
viejito.
Ya sabes que supone que supuestamente el PSP Vita iba a tener una red así
con
más juegos y
sí,
todo.
Sí, lo tienen. Pero lo que pasa es el precio y que ahí ¿cómo son smartphones que hacen lo mismo?
Lo mismo.
Mejor. Entonces,
y más sí, barato.
Y más barato. Pues, y si quieres una consola de juegos que haga otras cosas, pues tienes el
PSP. Uy, y sin tarjetas exclusivas de memoria.
Ah, eso se mamaron.
Bueno, ahora pasando a una de esas noticias WTF, pero es la primera de una serie de noticias WTF en la semana. Estamos diciendo que ya se acerca la entrega de los Globos de Oro en los Estados Unidos. ¿Y dónde se hace la entrega de dicho galardón?
En Los Ángeles.
Yeah.
Es el premio que organiza la prensa internacional. A lo mejor del cine y televisión.
Sí, pero para la 69ª entrega de los Globos de Oro, el tema de esta entrega de premios va a ser compuesta por Yoshiki del grupo
X Japan.
Esto simplemente saca el WTF porque originalmente, o sea, Yoshiki es un artista de mucha trayectoria en Japón, pero es sorprendente que le hayan dado toda esa consideración para...
Lo más cercano que yo había visto a X Japan en América fue siendo la rola de ending de Sokwa. Con la rola 4. Fue
4.
No sé, híjole, es que Yoshiki es un excelente compositor, sí. Pero yo no veo cómo demonios se acercó. ¿Tú cómo la ves, Ragna? Está medio raro, ¿no, el pedo?
Pues que bastante curioso, la verdad, no. Estaba que...
De hecho, yo escuché un preview del tema y pues sí, es muy bonito.
Pues sí,
pero
es que yo nunca he dudado en la capacidad de los músicos japoneses, o sea, una reata,
pero hablando en mi vida lo veía venir, o sea,
claro, ya, güey, no sé. Los
italianos
cobran muy caro, güey.
Los italianos,
ya cobran nada, güey. O sea, ya no cualquiera lo
que... Es bacalao, es bacalao.
Pero bueno, entonces estaremos esperando, ya nos tocará escucharlo el tema el día 15 de enero, que va a ser transmitido en vivo y en directo desde Beverly Hills, California.
Vamos a ver los Golden Globes, nada más para el tema de
Dentro de una larga lista de movimientos empresariales que ha tenido la empresa Sony a lo largo del pésimo año 2011 que tuvo, que ya por fin pasó, dentro del mes de abril Kaz Hirai va a ocupar el puesto como presidente de la compañía. Esto fue una decisión tomada por el Board of Members, lo que son los principales inversionistas y los que realmente toman las decisiones pesadas dentro de la empresa, y se lo han dado
de la lana.
Pues sí, a Kaz Hirai, debido a su desempeño laboral, y consideran que es la persona que realmente puede ayudar a sacar a Sony dentro del hoyo que se ha estado metiendo durante este 2011.
Ok, ponga la cara para que se le chinguen el...
Sí, ya ves. Sí, lo había dado. Ya le apretaste el botón, ya no marcha atrás.
Sabes que necesitamos una cara.
Este 2011, a la última persona a la que le deben tener miedo, no es a los mayas, sino a...
En el 2012.
¡Ya dilo!
No, que le decía que este güey, o sea, neta, lo aventaron acá, carne de cañón, güey, por la jeta, güey. Pues, le voy a chingar más a ti. Pues es un buen movimiento, neta.
Es un buen movimiento.
Y le da la allá, claro.
Pechito, ¿verdad? Te escuchaste como comentarista deportivo. Sí, es buen movimiento.
Es un buen movimiento.
Como cerra,
ándale. Un buen movimiento, así dices, con contexto deportivo, de que y los directivos seleccionan a Hirai para que sea el presidente, y el presidente iba a tomar el chingazo iba a recibir el vergazo en la cara.
Aunque todavía
por parte de la prensa.
No, la cara no. No, es que pinta un año horrible.
Sí, para Sony sí.
Pinta un 2012.
Aunque te diré, o sea, pues ya con lo que le van a dar de sueldo, entonces.
Ah, no, güey, pero es que es diferente, cabrón. Eso, yo creo que pinta un año horrible para Sony, el 2012. Hace poquito no tienen ni 3 días que los volvieron a hackear, nada más por culos, sí. Como del todo del Sopa y demás. Yo veo bien cabrón el año para Sony.
De hecho, hablando de Sony, deberíamos.
Deberíamos hacer un programa especial sobre Sopa.
Tanto hack. Es interno.
Tú eres el abogado, no el odiador.
Por eso.
hay que hacerle su cortinilla al abogado también.
Mejor con la ley,
Pero bueno, de todos modos, así que ya tenemos a Kaz Hirai. Le deseamos la mejor de las suertes. Neta, que vas
que
a tomar,
la fuerza lo acompañe.
Vas a tomar, no una bala, vas a tomar toda una ronda de munición por el equipo de Sony.
Ahí pues mientras está peleando la mierda, pues que no se llene tanto.
Ok, ¿qué? Se acude de joder.
Noticias tristes para el mercado americano del anime.
Noticias interesantes, tristes, si nos vamos a... Pues a lo que es el mercado del manga, pero en lo que es el anime, pues está interesante. Lo que pasa es que ya Bandai Entertainment, USA, desaparece. Ya no va a haber distribución por parte de Bandai Entertainment con una distribuidora aparte de Bandai Visual Japan, Japón. Esto afecta a las series que planeaban licenciar en América. Y los mangas que están publicando ahorita.
Oye, ¿por qué hicieron eso? O sea,
porque ya no les está funcionando ya monetariamente. Entonces. El problema es que, por ejemplo, las series que ya publicaron, o sea, que están a mitad de publicarse, van a continuar, o sea, lo que es el anime, pues. Los mangas sí los van a cortar de tajo, ya ellos no se van a encargar de publicarlo.
¿Qué mangas?
No tengo, entre ellas estaba Gurren Lagann, el manga de Gurren Lagann, era el más, más famosillo.
Oye, pero ahí le abriría el mercado a alguien más, ¿no? Que se vea medio vivo y...
Lo que decía Bandai era que alguien más iba a terminar de publicar esos mangas. Todavía no saben quién. Y es que el pedo es que no es la primera distribuidora que cae en Japón, en Estados Unidos. Fuerte. Tokyo Pop hace no más de 6, 7 meses cayó.
Ah, sí.
Entonces...
ADV también pasó por unas broncototas.
ADV también ya, también por las mismas. De hecho, estaba platicando apenas en la noche de eso, ¿sí o no, Ragnar?
Sí, de hecho, efectivamente, tanto la desaparición de Bandai Entertainment para Estados Unidos, pues es una consecuencia que ya venían acarreándose desde mediados del 2011, cuando cerraron una famosa cadena de librerías en Estados Unidos, en la que muchas personas, por lo que hacían sus compras a su ida de manga de estas editoriales, y la verdad pues es una pena.
Sí, lo que sí es que lo más seguro, y lo que estaba comentando los directivos en Japón, es que esto no iba a afectar sus próximos lanzamientos, o sea, ya otros lanzamientos ya después, porque todos los productos de Bandai Visual en Japón ya van subtitulados al inglés, entonces ellos mismos se van a encargar así directamente de Japón, van a enviarlos a América. Me imagino que van a tener alguna oficina de comercialización sí. nada más, con la cual van a se van a encargar en distribuir nada más.
Y pone un poco de promoción, güey.
Y nada más promoción y se acabó. No van a pagarle a gente allá que esté doblando, que esté
sustitulando, adaptando, cambiando cajitas.
Ya, ya en Japón ya. Entonces, es más.
Cajitas.
Lo más seguro es que ya, o sea, ya en Japón ya tienen ya toda esa gente que puede hacer lo mismo por menos dinero, me imagino.
Fíjate que de hecho, si siguen el blog de Crapcast y se meten en lo que es nuestro blog, el crapcast.com, ahí hay una pequeña ventanita así en la esquina inferior derecha que es algunos artículos que yo suelo leer en el reader. Y hay un blogger muy bueno en Anime Nation que es una sección que se llama Ask John, donde los fans le mandan ciertas preguntas a este sujeto con respecto a él. Tiene una perspectiva muy, muy interesante respecto a cómo ha estado evolucionando esta industria, de cómo las distribuidoras han estado perdiendo posicionamiento en el mercado americano, gracias en parte a lo que es la distribución digital y aparte la ventaja que tienen de poder realizar ya todo el trabajo directamente en Japón sin necesidad de andar movilizando tanta gente de Estados Unidos. Claro, echándose todo un round respecto a cómo está el mercado, la compra, la venta, los fans, la piratería, etc. Pero la verdad son artículos muy interesantes. Si saben machetear el inglés, les invito a que les den una leída. Ahí están, el blog de elcrapcast.com. Les recuerdo, esquina inferior derecha.
De hecho, Anime Nation es una muy, 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 muy buena fuente de información. La sección de Ask a John, sí es bastante, bastante interesante. Hay varios, nada más le preguntan sobre cosas de la industria, también sobre series y demás, entonces vale mucho la pena darse una vuelta. Es una tristeza, a lo mejor para algunas personas por el rollo del manga, ¿decías, Hernán?
Efectivamente, de hecho, tan es así que hace poco Anime Nation sacó su top 10 de notas de todo el 2011 y... una de esas notas es precisamente la desaparición tanto de Tokyo Pop como las de Bandai en Estados Unidos, así para por lo menos que se den una idea a los crapescuchas de la importancia de esto y cómo repercute en el mercado de Estados Unidos y pues en consecuencia en el nuestro.
Exactamente. Pues sí, es como que un efecto.
Sí, por si aquí no llega ni madre, pues.
Ahorita hay que dar gracias de que pues ahorita lo poco que nos llega por parte de la industria, pues hay que agradecer por lo que tenemos. De hecho, entre noticias a finales de enero, el nuevo Tagbox de Sailor Moon va a estar disponible. Sí, ya, ya. Siguiendo el consejo de nuestro amigo Seth Kostner, ya murió, ya. ¡Ya, güey! Con las notas de Sailor Moon, ya.
Pero bueno.
Ahora, mientras estamos grabando esta Crapcast, se está realizando la CES, una de las expos más importantes de lo que es electrónica, gadgets y demás. E incluso antes de que comenzara la expo, ya empezaron a rondar noticias y previos de algunos de los gadgets que van a estar revolucionando el mercado electrónico durante lo que queda de este 2012, que apenas está empezando. Y entre la larga lista de gadgets, porque esperemos darle algo de cobertura, porque fíjate que creo que tengo la impresión de que se perdieron en el correo nuestras invitaciones al CES de este año.
Sí, cabrón.
Es que ya ves cómo por ejemplo se me perdieron las cosas que mandé a pedir la otra vez, así que alguien algún otro güey recogió otra vez mis invitaciones al CES y ha de estarse tomando
de terror aquí en el Crapcast.
Pero en fin, entre los gadgets que están anunciando es una de las nuevas uno de los productos del largo catálogo de productos de Amazon, el que es el Kindle, que la verdad ha estado pegando duro en el mercado, pero duro. De hecho, ya Apple está para que empiece a temblar cuando sacó de aquí Kindle Fire, pero el producto del que estamos hablando es lo que es el Solar Kindle, que como dice su nombre, es un Kindle que funciona a partir de energía solar. Para quienes no lo conozcan, el Kindle es un aparato estilo tableta que tiene una pantalla de tinta electrónica que sirve para leer libros. Punto. Lee docs, lee PDFs, lee libros electrónicos. Muy bonito aparato con una larga vida de batería muy eficiente, que acaba de eficientarse aún más con unos paneles solares que fueron integrados al aparato y además una lámpara nocturna que está integrada en el dispositivo para ese lector de insomnio que todo el mundo tiene.
Oye, ¿pero va a venir la lámpara en el mismo equipo o va a ser como con la funda?
Mira, Leo, revisa aquí la fotografía. De hecho, si lo notas en la parte superior del aparato, se encuentra la lámpara que puede ser así adaptable y girable para usarlo. Así que, junto con el cargador solar y la lámpara, son dos de las funciones muy eficientes que mejoran la movilidad que tiene el Kindle y su versatilidad. Y aparte estamos diciendo que si normalmente con una carga de batería del Kindle te duraba un mes de batería, con la carga solar estamos diciendo que puedes alargar la vida de una carga hasta 3 meses, lo cual lo vuelve uno de los gadgets más eficientes para el bibliófilo contemporáneo.
Pues yo siempre sigo teniendo los libros en la mano.
A ti te gusta más leer los libros al estilo vintage, ¿no?
Sí, es que el Kindle no es tan mainstream. Ok, no.
No lo es.
No lo es.
No, pero sí, es muy funcional, se hace que sí. Este añito ya pinta.
De hecho, sí, sí anhelo uno porque.
Yo sí traigo ganas de un Kindle Fire.
Sí, me haría un gran paro en la escuela, así que.
Bueno, ya, hagamos eso ahorita.
Sí, ya.
Hasta Peña Nieto le está computando. Peña Nieto podría leer en las noches.
Y, hombre, puede terminar de leer la Biblia,
güey. Sí, güey. Mente
fresca. Híjole.
Es mente fresca.
Pero bueno, ya tenemos tiempo fuera del micrófono para discutir nuestros impulsos de perra consumista y continuamos con la siguiente noticia.
Eso es bitch.
Vamos a ver. Entro de la siguiente noticia.
Dios mío.
What the fuck. En Francia están haciendo el relanzamiento de lo que es el episodio 1 de la
película, ahora,
de la gran película, la magnífica obra cinematográfica de Star Wars, episodio 1, La Amenaza Fantasma, en 3D, que de hecho es
3D.
Es el primer latigazo. Es el primer latigazo de una serie de reinicios en 3D que va a haber a lo largo y ancho del mundo. Porque pues se va a estar lanzando esa película ya. Y tuvieron una brillante idea en una franquicia de hamburguesas francesa de lanzar dos hamburguesas conmemorativas.
Sí. Burger King, de hecho.
Bueno, pues va el gol. En Burger King se ocurrió la
idea. Es Vader King.
Quiero una Vader King.
No. Sí. No. Mira, aquí dice.
Es que no es
Quick.
Burger
Mira,
King.
Mira, si te fijas el logo, no es Burger King, es Quick.
Yo lo había visto con Burger King, pero bueno.
Bueno, el punto está que esta franquicia de hamburguesas sacó hamburguesas promocionales de la Guerra de las Galaxias, lo que es la hamburguesa Jedi y la hamburguesa Sith. La hamburguesa Jedi, pues, se ve como cualquier otra hamburguesa, pero como que con algunos ches verduras verdes o algo así, resimblando al sale láser.
Verduras rojas.
Amarillas.
No, pues hay verduras rojas.
No, sí,
pero también hay verduras amarillas.
O sea, bravo, ¿eh?
Pero así como que realmente se ve tan simple y mediocre comparada con la hamburguesa del lado oscuro, que lo que la hace característica es que está servida en lo que es un bollo negro, y no es que esté chamuscado ni quemado, simplemente es un bollo
es negro
de color,
o sea,
negro.
What the fuck?
Que de hecho sería como
hay
que
tortillas verdes, pues,
la
hay pan negro.
Leyendo lo que es el anuncio, pues es la Dark Vader Burger, que es como adaptado en el nombre de Darth Vader. Y
contiene la mierda aquí. Que no sé qué quiera decir, el carajo.
¡Viva el Empire!
¡Viva el Empire!
¡Viva la fans!
Sería Noir.
Noir es negro.
Noir es Noir, ¿no?
Sí.
El hijo
de
la fuerza.
¡Ay, güey!
No sé qué es Descalde. Sí, cabrón. Traerlo para ser más seguido. Sí, nada que traigo.
Traerlo para ser más seguido.
Pedos, cabrón.
¿Qué tal rica está la hamburguesa? No lo sabemos. Todavía estoy esperando que me llegue la carta de la Secretaría de Turismo y Comercio de la Cámara de Comercio y Turismo de Francia para enviarnos acá el pase de avión y hacer una degustación de la hamburguesa esta. Pero
una degustación de la hamburguesa.
Soy hasta el mar.
Degustación de la...
Es que debe entender, señor embajador. O sea, yo soy una persona fina. Yo solo como chetos con cheddar de vacas de leche de cabra.
Vacas
de leche de cabra. O sea, es súper finísimo.
Es cheto que no tiene marca. Porque me cagan las marcas. Me cagan las marcas.
Claro,
son tan mainstream.
¿Otra caguama, señor embajador?
¿Por qué caguama? Por favor, que se atijo aquí la rueda.
Haciendo la cama de comercio, pues queremos saber cómo queda esta. ¿Cómo queda esta hamburguesa? Y a ver cómo responde el público franchute ante este lanzamiento. Que seguramente la hamburguesa va a estar mejor que la película. Eso
no,
sí.
Anda, Ryan ahí conectado para que le pase el link para que la vea también.
Híjole, es que acabo de cerrar el enlace, pero ahorita se lo paso al Ragna para que le eche un vistazo.
A ver si se le antoja al Ragna, pedazo de
negra.
Vaca.
Y la negra también.
A ver, Alan, a ti te suelto para que sueltes toda la popo con esa noticia con el proyecto de Akira.
Espérate, déjame agarrar. Para soltar toda la cago.
Ya que se corta las uñas, no voy a
estoy bien contento porque no le llegaron. Estoy bien contento porque no le llegaron el precio de los actores principales. Entonces, de la película de Akira por la Warner Bros. Entonces, la producción está parada por eso. Está detenida. No saben si vayan a conseguir también a otro guionista, por todos los pedos que ha tenido esta película desde antes.
Algo sí había visto, porque según esto, le estaban esperando hacer la película con un presupuesto de unos alrededor de 90, 96 millones de dólares.
Sí, pero no.
Pero les bajaron de huevos y dijeron, no, cabrón, tienes que hacerlo con 50 millones de dólares.
No, la última noticia, y eso lo vi ayer, era 85 millones de dólares. Entonces no está tan jodido. Está jodido el pedo. O sea, es una película live action de Akira en Estados Unidos. Pero... Sí, güey, entonces...
¿Qué tal el presupuesto?
Yo sí veo bien complicado que no se quede a foto de este pedo.
hay películas, hay otras series que eran un poquito como que más fácil de pasar a live action en Estados Unidos, como Cowboy Bebop, y también se fue al carajo por el dinero.
Right,
a los...
Pasada,
no, pero es pedo, güey.
Proyecto cinematográfico, o sea, es que es más fácil que salga a flote que un rollo... tropicalizado y hecho gringo.
Híjole, neta que yo sí me
pegaba. Pues de hecho, si nos vamos a hechos así claros, pues de hecho fue más fácil que saliera una película live action en Estados Unidos de Street Fighter 2. Y de hecho sí, en japonés ese pedo. O sea, tropicalizarlo no es el problema. El problema es sacar a flote un proyecto como tal. Porque de hecho, quienes meten el dinero no
pues
son...
Pues es que también, o sea, se metieron con chico peliculón como eso.
No, ellos les importa. Es que ellos no saben que es un chico peliculón.
Sí, pues sí.
A ellos les importa un carajo. Ellos lo que quieren son los actores. Fíjate, el problema no es tropicalizar ahorita. El punto es que no estén batallando para tropicalizar o por el guion. El pedo son los actores, nada más. Si ya tuvieron los actores y los actores hubieran dicho, no, sí, yo te trabajo por 10 mil pesos, por 10 mil dólares, sale la película. No, ese es el pedo ahorita. No, y entonces, ojalá que por eso se les pare todo el pedo y que no les salga la pinche película, carajo, güey.
Fíjate que de hecho la revista Variety había pronosticado que esta película iba a ser una franquicia tentpole, refiriéndose a la expresión como el palo que sostiene una tienda de campaña, una tienda de circo. Que según esto asumen que este término se utiliza para franquicias que son capaces, nomás esa sola franquicia, de sostener las finanzas del estudio por todo un año.
No.
Y la verdad, esta es una declaración bastante osada. No. Y dada todas las dificultades, el proyecto está paralizado con riesgo de ya darle muerte.
Buenas noticias este año. ¿Cómo la ves?
¿Empezamos bien?
No.
¿Sigues ahí, puñal?
Bueno, pues ahí está.
Regresa. Bueno, es que parece que se quedó con el antojo de la hamburguesa de Darth Vader.
Está
yendo
por la negra.
A ver.
¡Regresó!
A ver, Raina, ¿qué nos vas a comentar? ¿Rápidamente?
Oh, que estaba rica la hamburguesa.
Bueno, pasando a noticias relacionadas con uno de los podcast hermanos del Crapcast, que es el K-Podcast, ya se reveló la lista de videojuegos que van a ser principales protagonistas de los torneos del Evolution.
En el Evolution. Platicarles rápidamente, en el Evolution 2012, que es el torneo más grande en América de juegos de peleas, hay torneos de todo, hay torneos desde Pong hasta Super Street Fighter 4, Smash, King of Fighters 2002, King of Fighters 98, pero los que tienen cobertura total, que hay stream en vivo, que tienen, ¿cómo se llama? Tienen cronistas y demás, son nada más 5 a 6, son de 5 a 6 juegos nada más. El año pasado, por ejemplo, fue Mortal Kombat 9, fue Tekken 6, fue Blast Blue, Continuum Shift,
Marvel vs. Capcom
4 y Marvel vs. Capcom 3. En este año no van a ser 5, van a ser 6. Y
tus predicciones fueron bastante acertadas, de hecho, basándonos en otros podcasts anteriores, porque tenemos a lo que es Street Fighter X Tekken, que pues ya era esperado, sí, por el gran impulso mercadológico que tuvo. Obviamente Super Street Fighter 4 Arcade con su revisión del 2012.
Edición, versión 2012.
Muy buena, por cierto.
Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Soul Calibur 5, sí.
Pero sale, va a salir febrero, me parece.
Pero Soul Calibur siempre ha sido un staple.
Namco. El peor es que Namco mete mucho dinero en ¿cómo se llama? El Evo. Se encarga de dar los premios a sus torneos. Entonces, el organizador Mr. Wizard siempre ha estado muy pegado con Namco.
Aparte, Soul Calibur es genial.
Y además, está pegado. También hay otro juego, Capcom Namco. Street Fighter vs. Tekken. Entonces.
Sí, o sea, Namco y Capcom sí son bien piquiscolis, canijísimamente.
¿Qué?
Tenemos a King Fighters 13, que levantó enormemente su popularidad.
Bueno, y por último.
Y Mortal Kombat 9, que pues ahí sigue todavía. La naquez sigue invadiendo.
Lo que pasa, y lo comenté rápidamente en el Carapodcast 5, que ya está para descargarse, así que adelante, si quieren descargar. Estos juegos fueron escogidos más que nada por la comunidad. Street Fighter 4, Marvel vs. Capcom 3 y Mortal Kombat 9 son juegos que la comunidad ha estado apoyando durante mucho tiempo en cada uno de los torneos.
No, es que es Mortal Kombat.
No es tanto que sea Mortal Kombat, es que no es tanto que sea Mortal Kombat. El juego está bien hecho. En su modo de juego y en su ondita, es buen juego.
Mortal Kombat son los titanes y todo el mundo.
No es eso. No es eso. No es eso, es que en sí el juego es...
Yo jugué Mortal Kombat,
sí,
cuando Mortal Kombat llegó
yo sé. Pero es que no sé, no es el pedo. En los torneos así te la pongo, nadie hace fatalities. Así de pelada. ¿Por qué? Porque el pedo es competitivo, cabrón. Pero bueno, ¿cómo se llama? Toda la comunidad de Mortal Kombat sacó flote el juego, sigue apoyando el juego. ha sido main en varios otros torneos. Street Fighter 4, pues no se diga. Marvel es el juego con más hype de todo el Evo. King of Fighter 13 pinta que va a ser, yo creo, el más interesante en todo el Evo, porque para empezar va a ser el primer King of Fighter que va a estar en Evolution como main. Hay jugadores tanto japoneses, coreanos, europeos como mexicanos y americanos también. El mismo Justin Wong está jugando King of Fighter 13. Soul Calibur 5 es un juego que se ve hermoso a la hora de jugar. Siempre ha funcionado muy bien en los Evolution. El Soul Calibur 4, el torneo de hace dos años, el del 2010, estuvo muy bueno. Y Street Fighter Cross Tekken es un juego, va a ser el juego que de Capcom para el año que entra. Entonces era imposible que no estuviera, aún con toda la controversia que hay con lo de las gemas y demás, que también pueden checar en el Carapotes 4, que también
siempre
ya hablamos.
Siempre quise romper los dos a Río con Lina.
Exactamente. Sí. Así que hablamos de la controversia del Street Fighter Cross Tekken en el Carapotes Podcast 4 y lo pueden checar. Pero excelente Evo, pinta que va a estar muy bien. Antes del Evolution va a haber otros torneos para tú calificar y quedar mejor parado dentro del torneo a la hora de inscribirte. Va a haber todos estos torneos y lo que más me da gusto es que va a estar King of Fighter 13 y van a ir muchos mexicanos. Porque de hecho en los últimos torneos ha ganado varios mexicanos y va a estar interesante ver.
Así que ya saben, si quieren más información con respecto a lo que es el Evo, pueden meterse a shoryuken.com y para información más selecta del Evo se pueden meter a escuchar el cada podcast.
5, 6, 7 y 8 de julio del 2012, así que el César Palace de Las Vegas me parece, va a ser el Evolution 2012, así que ya tienen 6 meses para practicar si se creen tan vergas en el Marvel tirando 300
soles. Así como coreanas.
Entonces entre el
como coreanas.
Ah, sí. Bueno, ahora sí pasamos a lo que es la noticia. What the fuck del día. Esta noticia
es japonesa. Locas.
Sí, porque como dicen, a mí me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los japos locas.
Qué miedo que
llevamos con el podcast más de un año con esto, pero yo esta noticia ya le había dado seguimiento desde hace 2 años.
¿Chino?
Un poco, sí, lo admito.
Oye.
Sí, es que es parte del cierto morbo y degenere, porque todo el mundo conoce 4chan aquí. Bueno, todos aquí presentes conocen 4chan y si no saben los capescuchas que es 4chan, búsquenlo en Google, 4chan, y
ya, no
necesitamos decir más, pero un grupo de gente que participa en 4chan se les ocurrió la loca idea de desarrollar un sim date, uno de esos juegos de simulación de citas, pues donde...
Oye, ahí viene el 14 de febrero, güey.
Y... ¡Oh!
¡Sí, mucho sim date!
Pero bueno, ahora, 4chan es una de las fuentes más enfermas de degeneración y depravación en todo el internet. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer 4chan con un sim date? Este fue el proyecto. El proyecto se llama Katawa Shoyo y el chiste, como cualquier otro simdate, es tratar de ligarte a las chavitas, y como tiene un tono hentaiesco, más o menos subido de tono, si no es que bastante subido de tono siendo la fama de 4chan, te tienes que ligar a las chavas. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia entre este simdate y los demás? Que las chavas que te vas a ligar en cuestión, porque las chavas que te vas a ligar en cuestión sufren de alguna, ¿cómo podrían decir en el teletón? Capacidad especial.
Capacidad diferente.
Así es, estamos diciendo que entre las protagonistas tienes una chica que es sordomuda, una chica que es ciega, una chica que sufrió quemaduras de segundo grado, que tiene así toda un poco demacrada la cara, una chica que tiene amputadas las piernas y otra chica que tiene amputados los brazos, entre algunos de los personajes característicos de esta serie. Así que pues ahí el chiste es que tú, como un muy muy patético playboy, así que muy hijo de la chingada playboy, así que tienes que...
Que las vas a ligar y...
No le gusta batallar.
Eso no es ligar, es aprovecharse. Así de pelada.
Es una de las cosas... Realmente es una de las ideas más degeneradas que he escuchado en los últimos años.
Es uno de los juegos más humanitarios que he escuchado.
Más humanitario.
Oye, son puras chavas con una discapacidad y el vato les va a dar
a... Ellas quieren... A mí se me hace, Oscar. Él tiene la... Él tiene la...
experiencia.
¡Son fallos! Tiene la cola prendida, pero este juego ha sido... A mí se me hace que te pegue este juego.
Tampoco es para tanto. Lo único que me llama la atención es la sordomuda, porque...
Fíjate la vida, mujer perfecta.
Mujer perfecta.
Ya me voy, adiós.
No tiene dientes.
Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias, Chido Juan, por recordarnos que queríamos hacer un minuto misógino aquí en el canal. Ragnarok, tu opinión al respecto del tema. Para los interesados, así que, de hecho, si se buscan en Kotaku, se encuentra en un archivo torrent para descargar este juego. Obviamente es recomendado que sea para mayores de 18 años, pero ¡oh, my God! Ese internet, ¿a quién le importa la mayoría de edad en esos casos? Eso que eso sí, qué pinches.
Oscar, las protagonistas se ven de 12 años. ¿Cuál es la pinche?
No, 11. Fíjate que fuera de todos, o sea...
No, 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 no,
no, no,
que... Hablan de todos
modos. A ver, muy una pregunta así como que nos entra en una intersección así de sentimientos. O sea, si los fans del Crapcast nos pidieran un review de ese juego, ¿se lo aventarían?
Ellos sí.
Híjole, yo no.
¿Quién tiene el compromiso aquí en el Crapcast?
¿Quién se
Yo daría un volado.
Ay, me todavía, güey.
Pues evidentemente yo no me aventaría el review.
¿Quién se hizo? Tal vez el juego.
Bueno, entonces ahí luego
no. Los on fire, no cuenta. Dale.
Bueno, ahí nos echamos después un volado a ver quién toca probar el juego para.
Eso de volado me suena que van a ser dos personas. Y neta, Oscar, no me gusta porque vamos a hacerlo tú o yo, güey.
No, sí. Le van a hacer.
Bueno, después lanzamos un dado o algo así.
Dale, un dado.
Yo hago el review.
Yeah.
Chido Juan se compromete a revisar el enfermizo juego donde te ligas y te.
De la forma más profesional
posible.
Sí, sí, sí.
Ay, cabrón.
¿Les vas a dar su teletón?
Les vas a dar su teletón.
No mames. No, 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 eso está muy fuerte, eso.
Pues a ella se le das el teletón.
Ahí también.
Ella sí existe, ¿no? Él no, sí. Él lo ve.
¿Cómo
no,
no, no, no, no, no, no, no, está enseñando ahí?
A ver, Ragna, tu opinión, porque veo que dejaste tu opinión aquí escrita en el Skype.
Habla. Qué miedo. Qué miedo ese juego. Pero ya lo quiero jugar también.
Haremos
un. Acercas en la raga. Acercas en la raga. Se ve bien mal eso, güey.
No.
¿Tú también te avientas el review?
Ah, canijo. Guácala, qué rico. Bueno, dale.
Ok, siguiente noticia.
Ay. Bueno, no, de hecho ya con esto terminamos. De, no, bueno, no sé quién más tenga una noticia para compartir. Yeah.
Bueno, nomás la de la ex esposa Tiger Woods que.
Ah, bueno, también, pues verdad. A ver si procede.
La ex esposa Tiger Woods hace un par de semanas que se llevó $100 millones en el.
Chido Juan en las notas deportivas.
En las notas deportivas. Es también una nota muy what the fuck porque no sé si lo han checado en los sitios de internet, pero. Se dio $100 millones para su acuerdo de divorcio. La chava se compra una mansión de $12 millones. Y la demuela porque no le gustó. ¿Qué pinche manía tiene eso?
Se madrea a Tiger Woods, güey. Lo manda a chingar a su madre. Le quita el dinero, güey. Lo hace que su carrera deportiva se vaya al carajo, güey. Se compra una casa y luego la desmadra, güey. Esa vieja puede hacer lo que ella quiera, güey. Es casi es... Dios, güey. Acá
es mi ídola.
No mames.
Cuidado, me recuerda un comentario misógino que me topé en esas páginas estilo Nine Gag y todo, donde comparan a las mujeres con unos huracanes, de que dicen que normalmente llega, y disculparás la expresión, pero es que es muy muy hilarante, dicen que normalmente llega. Llegan húmedas y salvajes, y cuando se van se llevan tu casa y tu carro.
Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
¿Ya lo viviste? ¿O cómo?
No.
Abre una cuenta bancaria en la
ciudad. No, he escuchado muchas historias graciosas y
nada. En agosto del 2011, hicimos un podcast especial sobre lo que fue las crónicas de Vid. Experiencias personales sobre mi cuando yo trabajaba en Mundo Vid. Todo lo que fue la cronología del manga aquí en México por parte también de Vid. Y también comentamos un poquito sobre lo que fue el futuro. Gracias. De esta editorial.
Platicamos con una persona X.
Platicamos con Cosme Fulanito en ese momento.
Don Cosme Fulanito.
Recibimos críticas bastante fuertes de que, pues qué chingados, al cabo ni lo conocemos, ese güey ni existe, están mamando verga y la verdad. ¿Qué podemos platicar de eso, Rafa?
Bueno, pues que. ¿Qué te puedo decir? Así ya voy, así tal cual. ¿La nota al punto?
Sí, porque de hecho ya terminaron las noticias.
seguiría lo que viene siendo la rola y lo demás. Entonces, es más, aguántense tantito. Vamos a meter la rola, vamos a meter los comerciales. Y ahorita regresando vamos a escuchar un poquito más sobre esto.
Para la rueda de intermedio vamos a poner lo que es una versión metalera de lo que es el vuelo de abejorro, interpretada por Nina Wo.
Jóvenes campeones, Dungeons and Donuts, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al planeta Tierra de los temibles enemigos del espacio. Alcito, líder del grupo, fuerte e intrépido como un halcón, protege a los dos agentes más jóvenes que están a sus órdenes. Mago, segundo al mando, un experto tirador con ojos de águila y nervios de acero. Doty, un navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente nave espacial Fénix. Conozcamos las aventuras de Dungeons and Donuts, tres agentes secretos entrenados para rodear como haces. Dungeons and Donuts, guardianes del espacio. Escúchalos en dungeonsanddonuts.blogspot.com.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
¡Me sacó la bolsa! ¡No manches, me estás trabando! ¡Ese pollón, lléguele! ¡No me sale el oriugue! ¡Pura jugada, chavito, no manches! ¡Che, vicioso! ¡Es que no jala la palanca! ¡No me salió el quinto! ¡Ay, con escondido no se vale! ¡No me hacía por las tortillas! ¡Me quedé sin fichas! ¡No me sale nada! ¡Te sacó perfo! ¡Es que acabo de empezar! ¡Está mejor la 98! Ay, con infinitos hasta yo. No traes nada, güey. No se vale, no se vale. Neta, que cubrí por arriba, güey. Híjole, no sale el ultra. Ay, mugre máquina, ni sirve, güey. A ese güey yo le gano.
Si entendiste todo esto y te gustan los juegos de peleas, o si solo no lo entendiste y quieres saber de qué va todo esto, pues el Carapodcast es para ti. Descarga esta emisión en carapodcast.podomatic.com o visita el blog en carapodcast.blogspot.com, donde además de artículos, reseñas y videos sobre el apasionante mundo de los juegos de peleas, tendrás la opinión experta de jugadores como tú.
¡Me dejé ganar, güey!
Carapodcast, el lugar donde los profesionales de los juegos de peleas se reúnen.
¡Ja! Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas.
Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast de Desde Abajo.
En cuanto se nos ocurra alguna razón.
Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / Desde Abajo. Nomás no nos vengas con que uy, 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 qué palabrotas tan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desdeabajox.blogspot.com.
Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí.
¿Cómo es eso?
Y quise decir los artículos, perdón.
Pues así es el podcast de Desde Abajo,
donde siempre hablamos de lo mismo.
Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos.
¡Banda! Soy su amigo Angel, y vengo a invitarlos al espacio de lo absurdo, el Angel Cast Alive. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que necesitas conocer y apreciar del mundo que te rodea. Todos los viernes a partir de las 20 horas, México, en donde juntos hacemos ruido. J-Music Revolution Radio.
Recuerda que puedes descargar el Crapcast en elcrapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.
Pues con la rola, ¿no? Pues ya regresamos ya después de toda la rola y después de, ¿cómo se llama? De los saludos. Digo, de los spots,
comerciales que presentan aquí en el Crapcast, que no nos pagan ni un pinche peso, pero pues compartimos el amor del podcast.
Pues entre tampoco los compartimos a todos los que no se ponen. Pero bueno, como les estaba comentando, agosto del año pasado, sacamos un podcast donde hablábamos del mundo vida, el futuro, el presente. Recibimos críticas de que eso ya todo el mundo lo sabía, eso todo el mundo ya lo sabe, ya lo habían escrito en otros lados, pero pues nadie lo había sacado en un podcast. Entonces, dejamos un poquito pasar el tiempo sobre lo de Editorial Beat para esperar
a que se alinean las estrellas.
Exactamente, y tuvimos la oportunidad, ¿qué? La muy, 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 muy grande oportunidad de entrevistar a una persona dentro del medio editorial y comiquero mexicano muy, pero muy, pero muy, pero muy conocido. Me refiero al señor Luis Gantús. Con el... ¿qué? Hijo de tu madre, supercopa. Pero bueno, eso se me fue lo que estaba diciendo.
Estamos hablando sobre Luis Gantús.
Hay que agradecerle muchísimo al señor Ragnarok, porque durante estos últimos casi 4 meses... pues si quieres explícanos un poquito cómo fue tortuoso llegar a tener la entrevista con el señor Gantús.
Hasta ya. Pues básicamente fue un trabajo de 4 meses de ser paciente principalmente y pues básicamente esperar a que nuestro invitado estuviese disponible, ya que se supone que esta entrevista iba a darse antes de que terminara el año pasado, o sea, el 2011, pero apenas había terminado un evento que había organizado en la Ciudad de México y simplemente estaba descansando, así que le dimos esa pausita más de descanso hasta que por fin hace un par de días tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, bueno, más bien ustedes entrevistarlo y obviamente yo conseguirles la entrevista, así fructificando esos casi 4 meses de espera.
Exactamente. Y esta entrevista dura poco más de 2 horas, pero en serio que se nos pasaron rapidísimas. Yo creo que ha sido las entrevistas más entretenidas, la más canija que hemos tenido, yo creo, desde
es una siempre. Muy, muy, muy honrosa medalla en nuestro cinturón de Crapcast, de que hemos de los logros que hemos logrado, valga la redundancia.
Y hablamos desde sus inicios en ¿cómo se llama? En la industria comiquera, eventos que él organizó, que algunos de ustedes les van a sonar bastante conocidos, eventos que está realizando, un poquito su historia, y claro, hablamos de Mundo Vid, porque él estuvo trabajando en el grupo Editorial Vid durante un buen tiempo, conoce a mucha gente dentro de la empresa, así que una de las críticas que tuvimos fue que la persona que nos pasó el pitazo o la información en el pasado podcast, en el pasado Crapcast, donde hablamos de Mundo Vid, pues era una persona anónima. Luis Gantús no es anónimo, ustedes cuando quieren le pueden enviar el correo, le pueden preguntar cuando quieran lo que dijo, si, si es verdad o no es verdad. Y pues no sé si quieras comentar algo más, Ragnar.
Bueno, pues en vista de lo que has platicado, lo único que podría decir en esto es lo que Ragnarok promete, Cosme lo cumple.
Así que, pues ya, si la agarraron, la agarraron, si no la agarraron, no la agarraron. Entonces...
Y pues vamos a empezar con la entrevista un momento, pero antes, durante el corte, hicimos un pequeño, una pequeña revisión en el blog y resulta que nos cayó un comentario extra en el blog que sí nos sacó una... una sorpresota de fart.
Lo, lo que viene siendo el fart.
De hecho, lo que fue el día hoy, 8 de enero, que estamos grabando este podcast a la 1:05 de la tarde, tiempo local, nos llegó este comentario de E. Ryler, que nos manda saludos desde Oklahoma y pide que le mandemos unos saludos, pero no cualquier clase de saludos. No. Vamos a ver. Está feliz con lo que hacemos aquí en el podcast, le agrada, nada más pregunta acá cuándo salen los podcasts, es una vez a la semana de ser posible.
Lunes, martes, casi siempre.
Así es, y pide como postdata que si podríamos mandar un saludo sexy. Y pues aquí en el Crapcast, ahora sí que al Crap escucha lo que pida. Así que ahí vamos.
Hola, E-Ryler.
E-Ryler, seas hombre o mujer con una identidad losa.
No sé que esto te va a llegar. Estoy medio
ebrio. Esperamos que este comentario y este saludo te llegue a lo más profundo de tus oídos.
Te mandamos un saludo, Israel. Esperamos que estés muy a gusto escuchando el teatro.
Cómodamente.
Cómodamente.
Acostado, acomodado.
Recostado en tus aposentos con algunas velas aromáticas.
La luz a media.
Unas sábanas así de seda y comiendo Ferrero Rocher o algo así.
¡Chorita! ¡Ya viene! ¡Oye! Sí, ya fue con la... un saludo sexy para el trailer.
Sexy, pues, sexy.
Ya nos vamos directamente ahora sin el trailer.
La canción.
Y nos encontramos de regreso aquí en el Crapcast después de la cápsula que describe la, ahora sí que la vida y obra de nuestro invitado en este programa especial, que ya con eso les recordamos que regresamos con ganas muy renovadas y empezamos el primer Crapcast que grabamos en este año. Y pues vágame, estamos súper contentísimos y emocionadísimos. Así es, Chisnirva. Y
muy honrados, de hecho.
Tenemos aquí a dos invitados especiales durante esta nueva grabación del Crapcast, lo que es este año nuevo, ya posterior al año nuevo. Entre ellos tenemos a un colaborador recurrente del Crapcast y uno de los más grandes colaboradores que tenemos en cuanto a capacidad de investigación y conocimiento, al buen Ragnarok, que se encuentra del otro lado de la línea.
Hola,
Ragnar. A ver, Ragnar, ¿no te encuentras por ahí?
Hola, aquí estoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los que me escuchas? ¿Qué onda?
Muy bien, muy bien.
¿Qué onda, Oscar?
Muy bien, Ragnar. Estamos muy felices de tenerte otra vez de regreso. No habíamos platicado contigo desde lo que fue el especial de Madoka Mágica y gracias por estar nuevamente con nosotros. Y nuestro invitado especial en esta emisión de El Crapcast, como habíamos descrito en la cápsula anterior, es Luis Gantús, que se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros compartiendo algo de tu tiempo a pesar de tu apretada agenda laboral.
Ay, sí, tan bonito eso de apretada agenda, aunque parece... Pero, no, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, pues tú sabes cómo son las formalidades que uno debe mantener, pero pues ya si quieres que nos llevemos así, que seamos llevaditos sin confianza, pues va. Si quieres te digo, güey.
Como que sería más sabrosón, ¿no?
Sale, pues, ya dijiste.
Mucho gusto. Uh-huh.
Mira, y se oyó una voz de mujer...
¡Aló!
Es que hay que recordar que el Crapcast es uno de los pocos podcasts que tiene algo bastante característico y que no tiene la mayoría de los podcasts en el mercado. ¡Mujeres! Lo cual...
No me digas que existen en los podcasts de cómics.
¿En serio? O sea, no, aunque no lo creas, esto es una de nuestras ventajas competitivas en el mercado.
No, definitivamente, utilícenla. Utilícenla en serio, hagan que haga esa voz sexy que... Van a tener muchos seguidores.
Hola.
Muchos.
Pues de que tienen muchos seguidores. Bueno, déjame, voy echando aquí un vistazo a las preguntillas que tenemos aquí guardadas. Y... ah, muy bien. Bueno, tenemos una serie de preguntas refiriéndose a lo que es tu trabajo. Vimos que en realidad en tu carrera profesional empezaste colaborando en las revistas infantiles del grupo editorial Vid, y desde muy chavo, a los 17 años, y a los 18 te volviste miembro de la hermandad de historietas en tu trabajando como colorista, ¿estoy en lo correcto?
Pues mira, tengo que confesar algo, fue un golpe de suerte participar. La hermandad de historietistas yo creo que ha sido el único grupo de historietistas que se reúnen, que ha durado y que realmente era maravilloso. Y fue por una coincidencia del destino. Yo desde niño me iba allá a Editorial Vid de Chingado Latoso. Y de repente...
eras el acoplado.
Sí, no, pues, imagínate, yo en ese entonces pensaba que en Vid hacían Batman.
Híjole. Ahí lo inventaban y todo.
Hermoso.
Sí, llegas y dices, a ver, yo tengo un cómic de Batman, pero te hablo que yo llegué a Vid a los 12 años. Tengo un cómic de Batman, trae el logo de Vid y aquí está Vid. Ah, pues aquí es donde lo hacen. Entonces, me metí y ya luego vas aprendiendo que
entonces, no es así de plano, ¿te achiclaste?
Sí, sí, así de, anda, pues. Y de repente te das cuenta que no es cierto, pero bueno, me gustó mucho el rollo en la cuestión editorial. Y bueno, Paco, para que no le estuviera, Paco Jiménez, que fue mi maestro en esto, el que es ahora todavía editor de Vid. Uh-huh. Pues yo creo que para que no le estuviera dando lata, un día me dio a colorear un Rick Ricón. Que suena así como, ay, su primer trabajo. Pues sí, pero tengo que aclarar que me lo dio para que no estuviera dando lata. Me tardé como 2 semanas en acabarlo, cuando lo regular es que un cómic así, los que trabajaban en Vid se lo aventaban en un día.
Okay.
Pero pues ya estaba feliz, chamaco, 17 años, y cobré mi primer cheque. En ese lapso de tiempo, un día estábamos, un lunes estaba yo trabajando, y me dice Paco, ven, acompáñame, te voy a llevar a una reunión. Y cuando voy entrando, era en un restaurante que estaba ahí en la esquina de Miguel Laurent y Félix Cuevas, que ahora es un Oxxo, lo cual es muy triste.
Ah, no mames.
Era una pizzería que se llamaba Pinky. Okay. Y después se llamó Pizza Sammy. Como dato curioso, en esa misma pizzería es donde donde surge la primera Conque, donde se empieza a organizar la primera Conque.
Ah, ese fue el cuarto de batalla de la Conque.
Ese fue el cuarto de batalla. Pero antes de eso, ahí se juntaba la hermandad de historietistas. Esto era una iniciativa de Toño Gutiérrez, uno de los más grandes dibujantes historietistas que hemos tenido en México. Un gran tipo que en paz descanse. Él dibujaba Lágrimas y Risas, y pues su idea es que si los lunes iban a... todos los dibujantes iban a cobrar a Vid. Entonces, acabando de cobrar, como que se iban a cotorrear un rato a esa pizzería. Y pues lo que hacían era llevar trabajos y todo. Entonces, imagínate, yo era un chamaco de 17, 18 años.
Ok.
Cuando de repente me sientan en una mesa y al lado mío, enfrente tengo a Toño Gutiérrez, del otro lado Ángel Mora, el de Chanoc, al lado mío Sixto Valencia, José Luis Durán. O sea, de repente me vi rodeado por la crema innata de la historieta mexicana.
Sí, pues te volviste, en menos de 5 minutos te volviste la envidia todo friki mexicano.
En ese entonces, ahora, lo curioso es que pasaron lista y le preguntaron a Paco, bueno, ¿y este chamaco qué hace? Y
este Paco, ¿qué
dice? Es, le pone color a los cómics en la editorial. Entonces me apuntan en el directorio y salgo yo, por ahí tengo todavía mi registro de la hermandad de historietistas, donde salgo, creo que soy el número 280, algo así, como colorista.
Ok.
Entonces, digamos que fue mi primer nombramiento oficial en un grupo. Entonces, pero bueno, fue, la verdad es que alcancé a ir a 2 o 3 reuniones, luego eso... Empezaron como que a meter ahí política. Toño dijo, no, ni más, la idea de esto no es política, la idea de esto es que nos juntemos a cotorrear, a hablar de nuestra chamba y a compartir cosas. Él llevaba unas páginas donde cada semana llevaba una página diferente de cómo, y se la regalaba. Algunos lo juntaron, hace poco la subí en mi blog, se llamaba La Historietica. Si lo buscan en mi blog, de esto es en luisgantuz.com. Busquen ahí en mi blog un post que puse de La Historietica.
Sí, de hecho, lo vamos a procurar dejarlo. Vamos a procurar dejarlo ahí en el blog del Crapcast, la dirección a tu blog, para que lo conozcan y se suscriban y pues te puedan dar seguimiento.
Sí, y ahí pueden bajar este manual para hacer historieta que hizo Toño Gutiérrez. Una maravilla, ¿eh?
Sí, de hecho, ahorita lo estaba checando y sí, vienen cosas muy, muy, muy interesantes. Además de otros artículos.
Gracias, digo, pero.
Pero bueno, Luis.
Sí, de las historietistas, digo, tampoco me las. ¿Qué ando de chino presumido? La verdad fue el momento adecuado, lugar adecuado.
Pues mira, dicen que la suerte es la combinación entre oportunidad y capacidad. Se te presentó una oportunidad y resulta que tenías la capacidad de que, aunque se fuera mínima, como tú llegas a escribir, de estar coloreando historietas. Así que pues por lo menos, ¿sí? Si no hubiera sido porque se te ocurrió una vez, ahora sí, disculparás lo culeo que pueda llegar a sonar, de que se te ocurrió llegar al grupo editorial BIF y achiclarte, pues no hubieras llegado a ese punto. O sea, ahora sí que tu terquedad te llevó a algo en esta historia.
Mira, yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Uh-huh. Yo soy un convencido de que todo lo que sucede tiene un antecedente. Por eso me fascina la historia. Me parece que siempre las consecuencias de algo o algo que te sucedió en tu vida no es por una cuestión del destino, por Diosito Santo, por estas cosas, que ese pensamiento mágico, yo creo que todo tiene un porqué. Y así trato de basar mi vida. O sea, algo que tú ahorita empiezas a hacer, eso sí, no sabes a dónde te va a llevar, pero te va a llevar a algún punto.
Sí, si no hubieras tenido la capacidad para llevar todo eso a algo, pues ya no hubieras seguido haciendo más cosas, te hubieras quedado nada más con eso. Ya después tenemos, por ejemplo, que llegaste a organizar una de las convenciones más grandes, yo creo que es la única así enorme que ha habido en México sobre cómics y demás.
De hecho sí, fuiste parte de los pioneros del grupo de gente que se encargó de organizar la Conque a partir de 1994, y ahí le seguiste hasta el 2001, aquí lo que me dice los internets.
Sí, no, de hecho, bueno, la Conque la empezamos Martín Arceo, yo, y luego se unieron Fernanda, mi hermana, Fernanda Gantús, y en el primer año nos apoyó Gaby Maya. Esos fueron, Gaby, digamos, Maya, los que hicimos la primera Conque. El único que permaneció durante los 8 años de la Conque fui yo. Tal vez por eso es que traigo el sello en la frente de la Conque, ¿no? Que ahora ya como que aparece ahí un loguito de Festo que lo está empujando, pero bueno, todavía falta mucho trabajo con Festo como para que lo empuje.
Ah, pero sigue siendo entonces parte del activo fijo de la Conque.
Pues no nos queda de otra, man. O sea, acuérdate que este es un medio donde parece que la gente colecciona recuerdos, entonces te marcan, así te dicen, tú fuiste el de la Conque, oye, pero de la Conque. Ah, está bien, la Conque, no hay pedo.
No, bueno, por lo menos hasta eso hay que reconocer. O sea, qué bueno que fue la Conque y no cualquier otra convencioncilla mediocre de las cuales suele surgir mucho en diferentes partes a lo largo y ancho de la República.
Sí, lo que nosotros le llamamos las fotocopias.
Sí, no es como si surgieran aquí ni nada por el estilo, pero
para nada.
En fin.
No, sí, bueno. Lo curioso de esto es que en México es, mira, hubo una convención que realmente sí tengo que reconocerlo, fue una competencia brutal, durísima, nos hicieron muchas chicanadas, y lo organizaba precisamente Editorial BID,
se llamó la MESIF,
y le metieron dinero a lo estúpido, no sabes qué cantidad de dinero, obviamente.
Pues obviamente tienes
fue
que...
Fue una buena convención, ¿eh? Sí. No, yo nunca voy a decir que fue una buena convención, muy espectacular. Que lo que a mí me queda es que, bueno, ellos duraron 4 años y nosotros llegamos a hacer 8 años. Y que la gente se acuerda, en particular, de 2 invitados que tuvo la Conque. Luego los confunden, pero...
Pues fue, yo recuerdo a Todd McFarlane en una de esas. ¿Y a quién más fue?
Lo que pasa es, la MESIF traía muchos invitados, pero eran invitados del momento. Ese tal vez fue su único punto, que en ese momento estaban de moda, o ellos tenían sus revistas, entonces los traían. En la Conque no teníamos un editorial, entonces podíamos traer a quien se nos pegara la gana, y por lo regular traía a quien yo quería conocer.
Sí. Por ejemplo, tenemos a Stan Lee y Will Eisner, o sea, con ellos dos ya, o sea, ya quisiera
haberlos tenido. ¿Cómo? ¿Perdón?
Stan Lee y Will Eisner. He pensado varias veces que Stan Lee fue un golpe de suerte brutal. El momento adecuado, lugar adecuado. Con Will Eisner sí se hizo una labor de relaciones públicas para traerlo, sí. O sea, con Will Eisner sí sí tengo por lo menos que decir que en esa parte sí le trabajamos.
Ahora sí que.
Y Sergi y todo.
Sí, en el caso de. Digo, no quiero repetir anécdotas que ya he contado en otros lados, porque entiendo, sí que hay muchas cosas más que contar, pero para hacerles un resumen, fue gracias a que se hizo la segunda Conque. Aquí hubo una persona llamada Remy Bastien, que vio la casualidad que llegó ese día con unas personas de Marvel. Y que Marvel el 96 iba a sacar ellos directamente sus publicaciones y sacaron El Hombre Araña y vino Stan Lee a presentarlo. Y híjale, que además se atravesaba la Conque. Pero bueno, hay toda una anécdota que por ahí la conté alguna vez. Te digo que no quiero andar repitiendo anécdotas porque luego... Si, no sé si les pasa que de repente hoy en un podcast está diciendo lo mismo, el invitado siempre. Y no quiero ser así como un loop.
No, pero tenemos muy bien, de todos modos.
Stan Lee fue, honestamente, el lugar adecuado, momento adecuado. Gente, por ejemplo, que acaba de fallecer hace poco, Jerry Robinson, Sergio Aragonés, uno de los que yo más orgulloso estoy de haber invitado a la Conque y que me permitió conocerlo fue a Roberto Fontana Rosa, el creador de Boogie el Aceitoso. Que fue de los eventos, o sea, Roberto, después de ese evento de la Conque en el 96, solo vino a la FIL en el 96 también, y que ahí fue donde pude conocer a Kino. Y después vino en el 2006 al último evento que dio en vida, que fue la FIL de Guadalajara, donde lo pude ver otra vez y me dio muchísimo gusto ver al negro. Pero ese es el tipo de gente que yo quería conocer, la Conque se hacía, siempre decía mucho como un capricho de que yo quería conocer gente o quería...
Bueno,
que me parece importante.
Pero
el pretexto.
Sí, pero cabe decir que entonces, qué buen gusto tienes.
Sí, pues de hecho, es así como que un privilegiote.
Sí, y qué buen gusto tienes para haber elegido a estos invitados, porque pues coincidentemente medio mundo quería conocerlos también, y obviamente cuando lo pones en el cartel me imagino que sí tuvo una respuesta bastante buena.
No, bueno, sí puedo hablar mil cosas de la Conque, yo creo que es un tema muy recurrente. Me preguntan mucho de eso. Lo que yo puedo decir es, la Conque para mí fue un despertar en muchas cosas, un descubrir muchísimas cosas del medio. Fue mi entrada realmente a poder platicar o conocer a gente que... lo voy a poner así. A mí en lo personal admiro la capacidad de creación del ser humano. Inclusive hasta para destruir. O sea, esa capacidad de destrucción es como impresionante. Bueno, hay una capacidad de creación.
Sí.
No hay cosa que yo admire más que la capacidad de creación de la gente. En el cómic, para mí, es un lugar donde explota esa capacidad de creación, porque cada cuadro es un momento. Entonces, alguien que aparte de que cada cuadro pueda crearte una escena, una ambientación, que lo pueda hacer en 6 cuadros por página, 100 cuadros por libro, no sé. Eso a mí me parece admirable, y por eso me gusta tanto el cómic. Esa capacidad de generar historias de la nada.
Bueno, y bueno, ahora sí que como que salimos un poco de tema, pero retomando un poco dentro del camino. Me imagino que entonces tanto tu capacidad de organización para los eventos de la Conque, como ya las conexiones que estuviste haciendo a lo largo de los años con Grupo Editorial Vid, te permitieron adentrarte a lo que fue en la... como asistente editor en lo que son ediciones especiales, en lo que fueron cosas como los materiales de Editorial Toucan.
Bueno, eso ya fue aparte.
Sí, eso fue aparte.
Te cuento rápido esa parte. Realmente yo entro a Editorial, yo ya estaba en Editorial Vid cuando organicé la primera Conque. No estaba trabajando, pero yo iba de latoso, o sea, te repito.
Eras, ¿cómo les llaman a estos? Eras como que consultor o algo así. O sea, es más bien, es la forma elegante, era la forma informal de llamarle un consultor o qué onda.
Yo más bien era como un becario, hijo. Yo iba ahí, trabajaba de a gratis nada más por el gusto de estar ahí. Pero bueno, yo aprendí de alguien que a la fecha respeto mucho y quiero mucho, que es a Paco Jiménez. Paco Jiménez fue mi maestro en toda esa etapa. Desafortunadamente, cuando yo ya trabajaba en Vid, yo manejaba las... Era un trabajo divertido porque trabajabas con cómics, pero... Yo manejaba las ediciones especiales y Batman y Superman. Yo me tenía que encargar de que ese cómic estuviera listo y enviado y todo eso. Entonces tenía que ver traducciones, revisar negativos, bueno. Y desafortunadamente, cuando pasa la segunda Conque, la del 95, hay un problema con Manelik de la Parra, que llegó a la convención como, bueno, siempre se ha manejado, como el hijo de...
Sí, pues sí.
Ahí pónganle los puntos. Ahora sí que, hijo de, fill the blanks.
Ah, pero bueno, hasta es totalmente la libertad, digo, está, estamos en los internets, no es como si fuera a llegar la policía de internet a tumbarnos, pero bueno, se... Se aprecia tu re, que todavía a pesar de las opiniones de la gente le mantengas el respeto a la persona aquí a Manelik.
Bueno, honestamente a Manelik no lo respeto mucho, pero no, a lo que me refiero con hijo de,
sí,
es que llegó como yo soy Manelik de la Parra y quería que todo mundo entrara a la Conque, todo mundo que llevara un volante de Viv entrara a la Conque gratis. Dijimos, oiga, y aparte nos avisó el mismo día, ni siquiera fue una negociación de oiga, mire, queremos hacer esta promoción, ¿cómo ven? No,
o sea, fue diagnosticado como un severo caso de inflamación testicular. O sea, se le echaron los huevos al güey.
Así es, nomás se le puso. Exactamente.
Porque aparte, así hace. Entonces, cuando se le dijo que no, dice, es que ustedes no saben, o sea, ¿qué se creen, chamaquitos caguengues? O sea, bueno, no lo dijo así, pero esa fue su actitud.
Ese contexto, lo que importa.
Yo soy Manelik de Editorial Vid y aquí hago lo que quiero. Entonces, bueno, pues se le dijo que no, le molestó y a partir de ahí se genera la MESIF. Obviamente yo trabajaba en Vid y de repente era muy peculiar que cuando empiezan a organizar, se acercaba mucho a mi cubículo Eugenio de la Parra, su primo, uh-huh, que era el que le metió la idea de organizar la MESIF. Y entonces llegaba y decía, oye Luis, ¿me pasas el teléfono de Rius? Y yo, ¿cómo, por qué? Y entonces fue cuando me dijeron, güey, pues es que si vas a... Y me dijo Paco, si vas a trabajar aquí te van a estar presionando con eso y al final van a querer que tú te metas a la organización.
Cosa que no pasó, ¿verdad?
Cosa que lo que pasó fue que me salí de Viv.
Sí.
Y de ahí, bueno, empezó como una competencia muy particular donde, pues Viv quería desmadrar a la Conque. Como diera lugar, ¿eh? O sea, no saben la cantidad de chicanadas que hicieron por debajo del agua para desmadrar a la Conque. O sea, sí, cosas como llegar con patrocinadores y con stands y decirles, ¿saben qué onda? Si entras a la Conque, no entras a la MESIF.
Chantaje y todo
si
eso.
Entras, si apoyas a la Conque, no te surtimos cómics de Vid. A ese nivel. Entonces, pues fue una etapa medio complicada, obviamente ellos tenían el dinero y pues nosotros nos tuvimos que mover por otros lados, ¿no? Y sacar adelante durante cierto tiempo el evento con un, pues ahora sí que sin dinero y con un enemigo de ese nivel. Obviamente lo que genera esto es que cuando te vuelves enemigo de alguien te enteras de más cosas de él.
Muchísimas cosas, imagino, ¿no?
Entonces, yo tenía muy buenos amigos que ya no están ahorita, pero en su momento trabajaban en Vid y me contaban todo lo que pasaba ahí adentro. Eso obviamente no lo tenía Vid.
Sí, entonces, por ejemplo, pues ahorita hay un rollote ahorita con Grupo Editorial Vid, pero bueno
pero
iremos más adelante.
Regresando un poquito a tu carrera profesional, entonces, pues pasaste entonces por las principales casas editoriales que se manejan en este mundillo, lo que es el cómic, la historieta y el manga. Vimos que pasó también por Tucán y que ahorita te encuentras en, vamos a ver, en lo
Producciones
que...
Producciones Balazo.
Producciones Balazo, así es. Y también estuviste en Chivalva Press, ¿verdad?
Sí, ahí, bueno, fue cuando sacaron el número 1 y 2 de Tinieblas, pero el que lo dirigía, Víctor Aguilar Guisa, pues bueno, decidió ya no seguirlo haciendo y pues me lo dieron a mí y entré yo, que ahí realmente lo que yo rescato mucho es que tuve la oportunidad de publicar El Bulbo con Bachan.
Híjole, ahora sí que tocaste una fibra nerviosa en mí, yo soy súper fan de Bachan y soy súper mega fan del Bulbo, o sea, a mí se me hizo que fue probablemente una historieta mexicana que fue muy desaprovechada.
Mira, desafortunadamente, pues cuando las cosas no se manejan adecuadamente. Mira, te voy a platicar. Cuando yo llego a Chivalva, uh-huh, y veo lo que está sucediendo con Tinieblas, lo primero que les digo es, necesito 10 números para arreglar el desmadre que tienen en la historia. O sea, dije, no. O lo cancelamos y empezamos de cero otra vez. Y no podía ser. No funcionaba porque ya habían salido el número 1, el número 2. O sea, ya era muy temprano para volver a darle reboot a esto. Entonces, sí, lo que dije es, bueno, necesito otro título. Me dicen, bueno, está bien, ¿cuál? Y pues yo conocí al Bulbo desde que salía en unos fanzines ahí en Comics S.A. que fotocopiaba Bachan y regalaba. Y me gustaba mucho. Le hablé a Bachan, que en ese entonces no éramos tan amigos, era más bien, él era conocido de Martín Aceo, Le dije, oye, quiero publicar el bulbo. Y él me dijo, ajá.
¿Neta? Nah.
No, pues el neto no me creyó. Fue en una conque, de hecho, en la conque del 2000.
Oye, pues dije, que
publicar el bulbo. Y me dijo, ajá.
Ponte en el lugar de Bachan ahí, o sea, si el sueño, o sea, prácticamente le diste el sueño húmedo de cualquier dibujante que quiera aspirar a hacer historietas. Y llegaste así como si la fregara, decirle, ¿sabes qué? Quiero publicar tu trabajo. Era obvio que ibas a tener un poquito de escepticismo cuando llegaste con la propuesta, pero síguenos contando.
Sí, no, y bueno, platiqué con Bachan. Recuerdo que yo hice el contrato de Bachan. No se le iban a, en ese momento no se le iban a pagar los cartones, pero él iba a tener regalías. Se le iba a pagar el 10% de cada ejemplar vendido.
Okay.
En ese momento ese contrato era así como muy revolucionario, ¿eh? No, en ningún editorial se lo daban. Obviamente Bachan conservaba todos los derechos de publicación.
Oh, eso explica, de hecho, cómo es que todavía mantiene como que ciertas libertades con el... Bueno, todavía mantiene todas esas libertades con el personaje, pero continúa.
Sí, no, lo que yo pensé desde ese entonces es que... Yo ya estaba muy empapado de broncas con autores, con títulos, o sea, con toda esa situación de los derechos de autor y del título. Entonces lo que hice fue tratar de hacer un contrato que protegiera al autor y a la editorial. Ahí fue cuando aprendí o entendí lo que es negociar. Y negociar no quiere decir que ya me chingue al otro, sino cómo le hago para que gane yo y ganes tú. O sea, tienen que ganar los dos porque eso te lleva a un buen negocio. Y así lo manejamos. El problema a la larga fue que al bulbo no le metieron publicidad, no nos apoyaban con varias cosas. Te digo que conseguimos patrocinios.
Y la legendaria bronca de la distribución también, porque me imagino que distribuir un material impreso a todo el país es una friega y lo que sigue.
Fíjate que era una bronca, pero por la misma editorial que decidieron hacerlo en cascada. Yo les decía, no, primero DF y luego lo mandas a provincia. Ah, ya sé okay, que okay. No les gusta que digan provincia, pero es que no,
decides. Pero suena tan chabelesco cuando lo dices de esa forma.
Sí, los cuates de provincia. Es que ese es el problema. No sé qué bronca es. Bueno, ¿cómo les digo? Del interior, pues no son del interior. Todos del interior.
Desde toda la república.
Gente de los estados.
Ya estamos acostumbrados ya. Hay años y años de Chabelo, ya no quieren a ella. Bueno, ya estoy acostumbrado.
De toda la gente que no está en el DF.
Muy bien.
Lo cual suena más egocentrista que nada, pero bueno, ya no. El punto es que lo que yo les decía es que primero se distribuyera en el DF y luego se mandara a los estados. Y lo que quisieron hacer fue al revés. Mandaron primero a los estados. El problema es que cuando tú mandas a los estados tarda 3 meses en regresar.
Úquela. No, pues ahora sí entiendo cuál fue la bronca.
El tiraje, conforme iba llegando lo iban distribuyendo en el DF, entonces ni se conseguía bien en los estados. Ese fue un error de aprendizaje del editorial.
Y ni se conseguía bien en el DF porque las cantidades estaban, vágame, están a cuentagotas los ejemplares.
Toma en cuenta que en el DF había, no sé ahorita cuántos queden, pero en ese entonces había 12,000 puestos de periódicos.
Uy.
Si sacas 10,000 ejemplares, es obvio que va a haber una gran cantidad de puestos que no van a tener.
Sí, ¿no?
Cómics. Entonces tú tenías primero que mandar al DF para tener una exposición. Y en el interior de la República, en los estados, siempre son menos los puestos.
Ah, definitivamente. O sea,
casi siempre se manejan teniendo un lugar muy localizado, muy focalizado en el centro de la ciudad.
Sí, de hecho, por ejemplo, acá en Chihuahua hay unas librerías muy grandes que son la prensa, que era donde conseguías todos los cómics.
Sí, de hecho.
Si no los conseguías ahí, ya no los conseguías.
Exacto, porque no era como si podías llegar aquí con el boceador o el puesto de periódicos y comprar el cómic.
Es que de hecho aquí en Chihuahua se perdió mucho la cultura del boceador, si es que nunca la hubo. O sea, yo nunca vi mucho.
Y es por las mismas empresas, te digo. Aquí la prensa es la que controla todo eso.
Sí, entonces, la prensa sí rifa y controla, como diríamos aquí.
No, así que o era la prensa o como a mediados de los noventas, que fue finales de los noventas, que fue cuando se dio el bulbo. Era la prensa o como lo dicen el bulbo, o era en el Sangrons. Así que pues...
También en Soriana vi poquito. Era de tiradero, pero pues era cómica al fin y al cabo.
Mira, podías buscar opciones con los locales cerrados, pero apenas empezaban. Era un momento complicado porque todavía dependías de la Unión de Boceadores. Ahora ya también se ha desquebrajado mucho la cuestión de la distribución en México. Por eso te puedo decir que ya los despachos que formaron, los 5 despachos que eran los fuertes de la Unión de Boceadores, 2 de ellos ya tronaron y uno ya se está separando de la Unión. ahora ya Intermex se distribuye por fuera, Notmusa se quiere distribuir por fuera, o sea, ya hay una... hay que tomar en cuenta que la distribución en México se estructura en base al sistema priista de control.
Uy, no,
entonces, funcionó muy bien cuando cuando había una industria, pero obviamente al empezar a desquebrajarse ese sistema y empezar a modificarse el tipo de consumo, se empieza a caer. Pero bueno, ese es un tema bastante complejo. Y... el caso es que con el Bulbo tuvimos esa bronca. Yo tuve una pelea muy fuerte con uno de los dueños, precisamente por el Bulbo, porque el famoso Maxi Comic que acabamos de sacar hace poco era un proyecto que teníamos desde ese entonces. Sí. Y ya lo habíamos conseguido que nos patrocinaran, nada más necesitábamos que ellos nos ayudaran en distribuirlo.
Pregunta, y apoyaron al Bulbo. Te interrumpo con una pregunta rápida. El Maxi Comic todavía se encuentra disponible, ¿verdad? O ya sí. Se... ah, perfecto, nada más después por ahí vas a encontrar una venta ahí registrada. Eventualmente okay. Parte un servidor. Pero continúa.
Entonces, desde ahí traíamos esa idea. Y lo único que pasó, bueno, que yo tuve una pelea muy fuerte con uno de los dueños, lo cual llevó a que yo renunciara a Xibalba, porque no estaba de acuerdo en cómo estaban manejando ciertas cosas. Poco después, Bachan todavía se quedó ahí, yo me salí, cuando sale el número 6, dejamos listo hasta el número 8. El problema fue que después Bachan tuvo que tratar con ellos directamente, y ahí sí fue donde torció la puerca el rabo, porque...
Sí, donde ya vale más.
Que era una bronca tratar con ese tipo, con gente que no entiende qué tipo de producto está manejando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tronó, Xibalba siguió con sus revistas de luchas. Okay. Yo me salí en el 2001, me doy cuenta que el medio o que las convenciones o el evento que yo quería hacer ya no lo iba a poder hacer. Y es cuando cierro la Conque.
O sea, desde ya. Entonces, hasta ahorita, o sea, en ese Inter, desde el 2001, hasta ahorita, por ejemplo, ¿qué fue lo siguiente que hiciste después de...?
Bueno, yo me tuve que desintoxicar del medio, tengo que ser honesto, yo estaba muy harto, fue una etapa un poco difícil de mi vida, una serie de broncas familiares muy fuertes, una decepción total de lo que se había convertido el medio del cómic en México, cerrar la Conque fue un golpe muy duro para mí. Entonces yo me fui del ambiente, me fui del medio durante 4 años. Trabajé, bueno, puse con un amigo una agencia de modelos y de canes.
¿En serio?
Sí, antes de eso. Me...
Oye,
excelente desintoxicada.
Sí, sí, la verdad. Lo hiciste like a boss, casi como un campeón, la verdad. Muy buena opción de. ¿Cómo se puede decir? Muy buena opción de aptitud. Profesional.
Sí, no, fue divertido, luego te cuento, pero fue divertido. También trabajé en un antro, me metí, bueno, eso fue casi después, entré a trabajar en mercadotecnia en una estación de radio, en Radio 13, ahí duré poco porque la verdad es que la radio en México, el AM, no saben qué dolor de cabeza es.
Curiosamente sí sabemos, porque estuvimos en Radio AM, nosotros también.
Ah, bueno, imagínenselo en una estación donde, bueno, todo lo maneja un dueño, una sola persona decide sobre todo, y se maneja en base a caprichos, entonces cuando quieres estructurar algo, ahí duré como 6-8 meses, aprendí mucho, de ahí me pasé a trabajar en los antros, fue una etapa donde yo quería olvidarme de todo, y el antro funciona muy bien, fui bartender, fui capitán.
Ah, pues sí.
La verdad es que sí me dediqué durante más de año y medio a vivir la noche, a vivir realmente lo que era vivir la noche. Órale. De ahí puse la agencia de modelos y de canes con un cuate. Pero hubo un día en que de repente a mí me tuvieron que operar y tuve que estar en cama mes y medio. Cuando estás en cama tienes mucho tiempo de pensar las cosas, entonces lo único que haces es pensar.
Y le das vueltas a las cosas, se llama.
Como que de repente me di cuenta que lo que yo quería era hacer cómic. De alguna manera, no dibujarlo porque yo no soy muy paciente para eso, pero yo quería hacer cómic.
Sí, que hacer parte de los créditos en la producción, en la dirección o algo de...
Estar en cómic, o sea, lo que yo quería hacer era eso. Entonces te pones a preguntarte mucho, o sea, si realmente dices, ok, ahorita no tengo broncas de lana, pero ¿cómo me veo en 5 años, no? O sea, haciendo esto que estoy haciendo, ¿cómo me veo en 5 años? Y si así me veo, ¿cómo quiero estar? O sea, si es como yo me veía, Entonces son como momentos cruciales, de esos en que empiezas a pensar mucho, y decido regresar al cómic. Me acuerdo mucho que nos empezamos a juntar, Bachan, Micro y yo, nos veíamos los sábados en un VIPs ahí, nos echábamos un café y platicábamos de proyectos y cosas que queríamos hacer. Micro en ese entonces estaba dirigiendo la revista Mad, y le dije, oye, mano, yo tengo aquí un par de artículos, te los muestro a ver si te laten, y le latieron. Y bueno, hizo uno de mis sueños realidad, que era publicar en la revista Mad, ¿no?
Ah, pero entonces, esto tiene que ver con el relanzamiento que hubo de Mad en los 2000, ¿verdad? Que de hecho, si mal no recuerdo, el primer tomo creo que era una parodia de Shrek, ¿verdad? De Shrek con Star Trek.
Ándale, exactamente. Yo publiqué en el número 3, ya publiqué uno, y me acuerdo mucho ese artículo que era ¿por qué todos los hombres queremos ser como Homero Simpson?
Sí, sí lo recuerdo. No, ahí fue donde también fue mi reencuentro con Bachan. Ahí disculparás que sea tan recurrente eso, pero es que la verdad sí he sido muy muy fan de su trabajo, y cuando fue cuando me tocó ver su otra obra, la de Vinny, el perro de la Valbuena. Entonces ya estoy viendo que en realidad...
Yo, bien, ahí de alguna manera soy culpable de mala manera.
A ver, ¿cómo estuvo eso?
O sea, no es que yo he dicho, ay, sí. O sea, no, ni, soy de mala manera, porque yo escribí un artículo que se llamaba Serpientes y Enramadas, y era un juego de serpientes y escaleras, pero con personajes en aquel entonces de Ventaneando y de La Oreja y de esos programas de espectáculo.
Sí, ok, me suena.
se lo dan a Bacha, pero Bacha no se da cuenta quién lo escribe, y cuando lo estaba haciendo dice, ¿por qué chingados tengo que estar haciendo esta mierda?
¿Quién le está pagando? ¿Qué pasa aquí?
Entonces fue cuando decide crear un personaje y crea a Vinny.
Muy bien.
Fue gracias a esa porquería que escribí. Que...
Ah, pues ahora sí que. Qué bueno que. Ahora sí que te puedes decir que cumpliste parte de tus sueños, ¿sí? De que fuiste parte del proceso creativo ahí. Y la verdad, ahora sí que. Es una de las cosas que lamento de que la revista Mad se encuentre descontinuada, porque a mí sí me gustaba darle seguimiento, sobre todo porque pues la historia sí tenía como que esas típicas encrucijadas en las cuales se mete mucho, muchas veces el hombre, en las cuales dice, bueno, ¿cómo sería mi vida si yo saliera con una, pues con una teibolera? Y ya junto con todo el rollo familiar y demás, o sea, son unas encrucijadas morales que uno llega a pensar, y pero uno desearía no estar metido en esas ondas. Pero váyame, a final de cuentas, estamos entrevistando a ti y estamos hablando de tu trabajo en la revista Mad, así que no te interrumpo más.
No, digo, mucho de mi carrera está muy ligado a Bachan porque pues, nos hicimos muy amigos, entonces hacemos proyectos muy en conjunto. Y no te preocupes, digo, como que cada quien entiende la posición. Para mí Bachan es uno de los mejores creadores que hay en México.
Ahora sí como que abusaré un poquito de tu confianza y recurriré a uno de los elementos que utilizamos aquí en el Crapcast sobre cómo me pongo yo cuando hablamos de Bachan. Me pone así.
Se le prende la cola a mi amigo Oscar de Bachata.
Ok, no sé si te quiere conocer en persona, pero seguro.
Está bien por Skype por ahorita. Mira,
sí, no, o sea, eso, vean. No, entiendo perfectamente. Y te digo, de alguna manera, yo tengo una amistad con Bachan muy, muy cercana, yo lo quiero muchísimo. Y por eso mismo de repente empezamos, nuestro camino empezó a emparejarse, o sea, empezamos a hacer muchas cosas juntos. Él empezó Producciones Balazo, yo me incorporé a ese proyecto que tenía con todo el entusiasmo. Porque tengo que confesar algo. Bueno, después de esto entró a Caligrama. Después de este. Cuando pasa este rollo del Mad y empiezo a escribir, en la Bank, una revista para niños.
Sí,
en ese momento se da la oportunidad de que entre yo a Caligrama. Y ahí Sonia, ella quería sacar licencias y fue cuando le digo, oye, mejor sacamos historieta mexicana. Y me dice, pues, ¿cuál? Y obviamente le hablo a Bacha.
Claro.
Y se empezaron a dar las cosas, porque sale Vini, el librito este tamaño capulinita que sacó Caligrama. Sale Vini y en ese momento Clemen regresa de Barcelona y le propongo volver a publicar Operación Bolívar, pero también se da que Tony Sandoval regresa de El Salvador.
Operación Bolívar. Muy bien.
Y es cuando sacamos El Cadáver y el Sofá y se empiezan a dar las cosas. Entonces, durante cierto tiempo yo lo que buscaba era publicar material nacional y uno de mis proyectos más que más cariño le tengo fue Micro. Porque yo desde que estaba en Xibalba quería sacar el cómic de Micro. Y bueno, ahí pudimos sacar la novela gráfica de Micro, que se me hace una joya, una verdadera belleza esa historia. Si pueden, léanla, en serio, búsquenla, es una gran novela gráfica mexicana. Y bueno, después, con el paso del tiempo, yo ya había cumplido un proceso, y ya para la siguiente parte del proceso ya no coincidían las ideas, ya no coincidía, y siempre he pensado que es mejor terminar bien y dar un paso a un costado que terminar mal y luego, como me pasó con Viz, ¿no? Que acabamos siendo realmente, no muy amigos Manelik y yo.
Sí, pues sí. Y ya, por ejemplo, ya ahorita lo que está, ahorita estás también en, ¿cómo se llama? Con Bachán y, déjame ver, con Sergio Tapia, haciendo la webcomic de Azteca contra Romanos, pero ya con lo que viene siendo Producciones Balazo.
Sí, a partir de ese momento, en el momento que yo me salgo de Caligrama, me asumo por primera vez como un freelance. Entonces empiezo a generar mi propio trabajo, empezamos a generar nuestros propios productos, empezamos a generar nuestras propias creaciones. Y se dan una serie de... Cuando tú empiezas a producir, de repente va a aparecer en el camino que si estás preparado para tomarlo, lo tomas. Eso sucedió con Aztecas contra Romanos. Ese es un proyecto de Bachán. Bachán lo planeó en una plática que teníamos en Tlaxcala. Lo empezó a bocetar y lo hizo como un chiste. Luego, bueno, viene este suceso triste que fue la leucemia que tuvo. Sí. Y decide crear Producciones Balazo cuando se cura de ella. Y llama a Sergio Tapia y le propone esta historia y le empiezan a hacer ellos dos, pero da la casualidad que Bachán pues estaba en otro rollo. Y un día llego a su casa y el que manejaba la historia era Sergio. Y de repente Bachán no sabía qué diálogos ponerle a los Aztecas contra Romanos. O sea, dice, bueno, es que no entiendo, o sea, luego le costaba trabajo, ¿no?
Sí.
Y no me acuerdo por qué estaba yo en su casa y vi y le manda a Sergio una página y de repente volteo y le digo... Me dice, es que no se me ocurre qué ponerle. Y le digo, mira, ponle que si le enseña las chichis, confiesa. Así fue, ¿eh? O sea, esa fue la razón. Se bota de la risa, le doy dos o tres diálogos posteriores a eso. Pero no le avisamos a Sergio lo que habíamos hecho. Obviamente eso cambiaba con mucho el estilo de Bachán de escribir. Mi estilo es muy diferente.
Sí, pues sí, ¿no?
Pues resulta que tuvo mucho éxito esa página. O sea, pero un éxito así de que se... Lo que nosotros le llamamos en las gráficas de internet, los viagrazos. Sea, no sé si les ha pasado que de repente ves que tienes tu gráfica y ahí va como un electrocardiograma y de repente hay una madre que hace que se vaya hasta arriba.
Viagrazo.
Y entonces hay una erección enorme.
Híjole, me siento como en la secundaria con esta pinche plática.
Entonces,
lo bautizamos como no, tuvo un viagrazo.
Okay.
La página tuvo un viagrazo. Y nos dimos cuenta que por el estilo de dibujo de Sergio y mi forma de escribir, pues como que conjuntaban ahí, se veía chido, ¿no? Y seguimos, y ya me aventé yo a escribir los diálogos de Azteca. Luego sacamos Apache contra Revolver, que de hecho ya publicamos. Yo seguí escribiendo en mi blog. Y empezaron a darse las cosas de una manera así como pa, 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 como muy rápido, ¿no? Empezamos a ir a la FIL de Guadalajara, ya organizamos un 8x8, y en ese 8x8, en uno de esos participó Aragonés, y entonces sacamos un libro del 8x8 donde está Aragonés, Ramos, Clemen. Después de eso, me empiezo a relacionar con el Centro Cultural España y su encuentro de edición gráfica, damos talleres, y un día platicando en los talleres me dicen, oye, es que estaría chido poner una exposición, y digo, yo te la armo. Porque durante todo este proceso, lo que casi nadie sabía en el medio es que si algo me apasionaba a mí es la historia de la historieta mexicana. Entonces, sí. Durante mucho tiempo me dediqué a juntar cómics mexicanos de todo tipo, averiguar sobre historieta mexicana, conocer a los autores, a preguntar. Pero era algo que era como muy mío, no era de lo que hablaba. La gente me preguntaba sobre... la Conque o sobre cómic en general, pero nadie me preguntaba de historieta mexicana, cosa que yo empiezo a utilizar en mi blog.
Sí, de hecho no por nada se te considera como que eres un historiador de la historieta mexicana, entonces.
Y eso se debe mucho a internet, porque yo tuve la oportunidad de que todo lo que yo quería escribir ya no tenía que esperar a que me lo publicara una revista.
La inmediatez.
Exacto, entonces pude empezar a escribir muchos artículos en mi blog. Que ahorita quiero seguirlo haciendo, lo tengo un poco abandonado, tengo que reconocerlo, pero ya ahorita uno de mis propósitos es reactivar ese blog.
Pero de todas formas, fíjate que, o sea, es un documento bastante, bastante importante en todo lo que viene siendo la historieta mexicana, porque vienen cosas muy, 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 muy importantes, muy interesantes, que cualquiera que esté dentro o que quiera saber sobre lo que todo lo que gira alrededor de la historieta mexicana, pues realmente le va a servir mucho para enterarse de muchas cosas, y además de que es muy, está muy interesante.
Yo prometo terminar alguna vez mi artículo de la quiebra de Viz, pero bueno.
Pues, como, bueno, de hecho, me gustaría que fuéramos pasando dentro de tus proyectos a lo que fue Festo. Nos contabas un poco, nos contabas brevemente sobre esto, lo que son tus impresiones, y cómo lo has comparado, cómo ves la comparación que hay junto con otros eventos de este estilo que, como habíamos mencionado anteriormente, se encuentran a lo largo y ancho del país.
Mira, te voy a platicar. Hace como 3 años, una vez me decían, obviamente el tema de Conque era muy recurrente. Y yo tomé una decisión cuando cerré la Conque y dije que yo no podía volver a hacer un evento donde tuviera que meter mercachifles. Es horrible trabajar con ellos. Es horrible trabajar con esa gente que ahorita te está vendiendo cómic, mañana te está vendiendo manga y pasado mañana te está vendiendo naranjas. ¿Sabes? Es desesperante. O sea, yo tuve anécdotas en la Conque de, por ejemplo, gente que nomás por joder me llegó a pagar el día del evento un stand con monedas de 10 pesos.
Ah, no mames. Fíjate que algún día estaría padre echarse una platiquita, porque son muy, como cosas muy interesantes con las que puedes hacer todo un anecdotario.
Se contara, pero bueno. Entonces, yo decidí eso. El problema es que mi objetivo eran los autores de cómic. Uh-huh. O sea, te das cuenta que si haces a un lado todos los mercachifles, pues ya no existe ninguna convención en México.
No, porque sí, no, de hecho, lo que la gente conoce como convención aquí en México no es más que un tianguis, es como el Sam's Clubs del otaku pirata. O sea, es un tianguis al cual pagas por entrar a comprar.
Sí, es un tianguis glorificado.
Uh-huh. Exactamente, a mí siempre me molestó eso. Yo por eso cerré la Conque, una de las razones por las que la cierro es precisamente porque yo no quería que se convirtiera en eso. Y ya estaba en un punto en donde el evento era caro. O sea, el evento era muy caro. No había una producción autoral que lo sostuviera. No había editoriales, pero sí había muchos tianguistas y mercachifles. Entonces, pues es cuando decido cerrar la Conque. Bueno, cuando me decían, oye, que regrese la Conque, no saben, en estos 10 años que desde que cerré la Conque, cuántas veces escuché esa palabra. ¿Cuándo regresa la Conque? ¿Cuándo regresa la Conque? Y me di cuenta que había un problema. Yo no quería regresar la Conque. No podía. No podía y no quería. Y les voy a explicar por qué. Porque la gente que conoció a la Conque se acordaba de ella, pero obviamente con el tiempo se empezaron a olvidar de sus errores y empezaron a hacer crecer sus virtudes.
Ah, el efecto de nostalgia.
La mitificarla sobre todo, ¿no?
La mitificaron tanto que luego me llegaba a hablar gente de un evento que yo no organizaba. O sea, decía, no, espérame. O sea, si algo busqué siempre fue una autocrítica muy particular con mi trabajo, y siempre lo he buscado, porque el día que yo pierda la autocrítica voy a perder muchas cosas. Yo sabía cuáles eran los errores de la Conque, uh-huh, y trataba de corregirlos. Algunas veces lo logré, otras veces no, pero trataba de corregirlos. El caso es que de repente la gente me empezó a hablar de un evento mitificado, enorme, grandioso, y dije, espérame tantito, no era así.
No estaba tan bueno, decías tú.
Era muy bueno, pero no era lo que ellos estaban esperando. Entonces dije, okay.
Y tú desde tu punto de vista, pues, decías, se pudo haber hecho más, se falló.
Exactamente. En yo siempre pensé que todo era perfectible. O sea, sí, todo tenía muchas cosas que cambiarle. Pero también me di cuenta que el evento que ellos soñaban era imposible realizarlo. O sea, yo ya no quería realizar eso. Primero, ¿por qué? Porque la gente que conoció la Conque, era bien fácil que se decepcionara. Sí. Y yo necesitaba empezar con algo muy concreto, muy directo. Y la gente que no la conoció, bueno, oía hablar de eso como la Comic Con de San Diego, lo cual estaba muy lejos de serlo.
Sí.
Híjole, no, entonces, pues sí, la vara estaba muy alta.
Era muy fácil que si yo regreso a la Conque, iba a echar a perder todo ese momento que se dio en el evento. Entonces me di cuenta de eso. De que la Conque fue en su evento. Fue un evento de su momento.
Vuelvo a abusar otra vez de tu confianza para otro de los elementos a los que recurrimos normalmente aquí en el Crapcast. Que esta se hubiera sido la opinión si la gente hubiera traído vuelta a la Conque.
Una unidad de tiempo que en tu vida has escuchado. Este es el Minuto Hipster.
O sea, la conque. O sea, yo recuerdo que antes era mejor, era más chida antes de que se volviera mainstream. Válgame, pero esa porquería que se terminó convirtiendo esa cosa. Yo recuerdo que era un evento glorioso y magnífico, la auténtica esencia de la historieta. O sea, Luis Gantús hacía unos trabajos maravillosos con la organización del evento, pero ahora se nota que ya está dando el viejazo. O sea, la verdad, no la arma, caray. ¿Tú qué piensas, Alan Gafas Pastas?
O sea, no, pues ahorita ya con todas las TNTs y las moles, pues, o sea, antes estaba chido.
Sí, se volvió muy comercial.
Sí, sí, o sea, totalmente. Yo no quería, y lo que necesitábamos era, yo necesitaba matar la conque. También porque uno de los grandes problemas que tiene este medio es vivir en el pasado.
Sí.
O sea, sí. La gente que hizo, entonces ya vive de eso. No. O sea, yo no quiero caer en ahorita estar diciendo, no, es que mira, ya no hay eventos porque la conque era la mejor. No, ni madres.
De ahí fue donde...
Si puedo hablar de eventos, si yo decía que los eventos que están haciendo ahorita en México son una mierda, tenía que entonces hacer algo que demostraba cuál era mi punto.
Sí, tener los pelos de la burra en la mano.
Festocomic. Y ahí entra Festocomic, me imagino.
Pero entonces me di cuenta que yo no podía organizar el evento de cómic que quería la gente. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a organizar el evento de cómic que quiero yo.
O sea, de hecho, no es por nada, pero tus gustos muchas veces han tenido que realmente han cumplido expectativas de otras muchas personas. Ahí están los invitados que tuviste en la conque, o sea.
Sí, o sea, te das cuenta también, y eso lo aprendes cuando empiezas a generar producto, empiezas a crear, que tú no puedes darle gusto a los lectores, todos no. O sea, no puedes pensar en el lector cuando lo estás haciendo. Es un error. Lo que tienes que hacer es pensar en lo que a ti te gustaría. Sí. Entonces me di cuenta qué tipo de evento quería organizar yo.
Y de obviamente, pasada también se le nota todo el corazón que le pones al evento, porque es algo que te gusta.
Porque aparte te comprometes contigo mismo.
Exactamente. Y bueno, pues sucedió el evento de Festocomic, y bueno, nada más, nada mejor que preguntarte a ti mismo, o sea, en lo que son los resultados, ¿cómo consideras que fueron los resultados que se devolvieron por parte de la respuesta de la gente? ¿Qué fue lo que sentiste que fue lo mejor? Y ahora sí, ¿qué fue lo que sentiste que tiene oportunidad de mejora?
Mira, si a mí me preguntan la calificación de Festo, para mí, yo le pongo 7.
Ok.
Apenitas.
Y te voy a explicar,
así.
El evento
cumplió más con pilón.
Muchas cosas, pero okay, cuando tú estás tras bastidores, atrás del telón, y estás viendo lo que quieres hacer, y luego cómo empiezan las... Creo que el evento cumplió con lo que tenía que cumplir. Lo puedo calificar, te digo, en general, ese es un promedio, porque puedo decir, lo que los autores mostraron, 10. O sea, la respuesta de los autores a un evento que era para ellos, 10. El poder colaborar con gente como Leonardo Olea, que fue el primero al que le hablé, un gran diseñador y un güey muy creativo, que le dije, oye, quiero organizar esto, necesito que estés conmigo, y es ahora sí que mi socio en este crimen, que es Leonardo Olea, se lograron muchas cosas, pero me parece que todavía hay que transmitir de manera más adecuada el mensaje, y ahí es donde fallamos. Todavía se transmite el mensaje, se logra todo, o sea, hay gente que lo entiende, pero necesitamos perfeccionar eso, y eso nos va a tomar mucho tiempo. Me gustaría que las conferencias salieran como las planeamos, no como tuvimos que hacerlas. Me gustaría complementar muchas actividades que se nos quedaron en el tintero por tiempo, por espacio, por dinero, por lo que tú quieras. O sea, y ahí es donde entro en autocrítica, que a veces dicen que soy muy severo conmigo. Creo que a la gente le gustó, y eso es muy importante.
Sí, no, de hecho, te metes a cualquier blog de cómic aquí nacional, aquí en México, y, o sea, son puras alabanzas al evento. O sea, realmente sí fue una bocanada de aire fresco a todas las convenciones, entre comillas, eventillos que cada 15 días, cada mes hay, tanto en el DF, área conurbada, y no se diga en el interior del país.
Por lo menos se logró que hasta eventos como La Mole ya trajera un invitado del extranjero y tuviera autores de cómic anunciados en su póster.
De cómic. porque de hecho, si nos vamos muy sinceros, durante estos últimos 10 años más o menos, pues las convenciones grandes o se van nada más con el anime y un friego de piratería y cosplay y demás.
Y actores de doblaje, ya, sí. Ya, nada que ver. Pero bueno, esas fueron unas cosas. Creo que se consiguieron cosas, pero les voy a decir también que parte de esto a mí me queda muy clara. Es solo un primer paso. Y un primer paso lo da cualquiera. Lo importante es generar una costumbre cada año. Ahorita lo importante es planear el siguiente. Y hay que resolver una serie de cosas que el evento, por su concepto y sus características, tiene que hay que tenerlas listas. Entonces, estamos en esa etapa. Pero no podemos... Yo algo que tengo muy claro es muy chido sentir el halago. Es bonito, o sea, nadie te va a decir que no. El ego se infla y todo, pero hay una parte que tiene que entender todo creador, que es el ego es cuando estás en el momento, o sea, disfrútalo, siéntalo, pero cuando acaba tienes que ser muy crítico. Y yo siempre he dicho que en este medio, en particular en el medio del cómic en México, hace falta crítica real. Uh-huh. Yo quiero que me digan todo lo que estuvo bien. Yo quiero que me digan lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. Yo quiero opiniones concretas.
Críticas, pero constructivas, a final de cuentas.
O sea, que de repente digan, oye, ¿no crees que si hubieras tú puesto en esta conferencia a tal invitado, podría, o poner este tema, o, oye Luis, ¿no podrías organizar una conferencia de esto? O una actividad que trate de esto. Decir, a ver, espérame, tu idea me gusta. Déjame ver si lo puedo hacer. Alimentar. Pero como estamos metidos en este rollo en México de mejor critico porque si doy ideas me las roban. Entonces, sí, pues, lo único que generas es que, pues lo único que dicen es o alabanza, o lo te aman o te odian. Y la verdad es que no pelo ni a los que me aman ni a los que me odian. No puedo pelarlo, no puedo caer en el error de hacerle caso a todos los que me odian, ni tampoco hacerle caso a todos los cafés. Necesito organizar un evento que cumpla con ciertas características. Y una de esas características no se arma, es que no se arma en base a halagos. Porque los que ahorita te halagan, al rato te escupen, o sea.
Y se nota ya mucho la diferencia de pensamiento que tú tienes a la diferencia de otras personas que hacen eventos, que hacen convenciones, grandes, chicas, medianas, dependiendo, de que no, o sea, ustedes no saben nunca cómo es hacer una convención de estas, ustedes no pueden criticar. Dice uno, pues uno es el que va, uno es el que paga, o sea, ¿quién más te va a decir?
Sí, mira, tienes que poner una balanza, digo, te voy a ser muy honesto, de repente volteaba, leía las críticas, obviamente, en los blogs y eso, y escuchaba, es que les parecía que llegó un momento en que necesitaban quejarse de algo.
Sí, o sea, estaba bien todo, pero no puede estar bien, o sea, tiene que haber algo mal.
Y te lo juro, yo estaba esperando, ok, no estuvo bien, dime que estuvo mal, y de repente, es que el espacio, dije, la madre. A ver, bro, digo, si vas a quedar el espacio, ¿podrías también decir que fue a ti? O sea, no estoy diciendo que eso sea una condicionante, pero si tu razón, o sea, si tu única crítica va a ser eso, no podrías o dar opciones, o por lo menos pones la balanza que el evento no se cobró un peso y que entraste a ver a más de 70 autores
gratis
que conozca el trabajo de los autores. Yo no busco crear una industria, pues se los aseguro. No me interesa en lo más mínimo crear una industria, porque sé que ese es un proceso que no depende de una persona, ni de un estudio, ni de un grupo. Eso es un proceso que depende de muchas condiciones económicas y de muchas condiciones laborales y de otro tipo de cosas. No, a mí lo que me interesa es mostrar el trabajo de los autores. Muy bien. Se puede crear una escena del cómic, sí se puede. Pero más allá de todo eso, yo lo que busco es el evento, asistir al evento al que yo quisiera ir, por el cual pagaría. Entonces, de repente cuando buscas la crítica, te dices, bueno, a ver, vámonos por partes. Tuvimos un centro cultural que sí, obviamente te tiene sus características y que tuvimos que adaptarnos y que oigo la crítica, veo cómo lo puedo corregir eso del espacio, pero también te voy a ser honesto, cuando yo organicé esto, lo teníamos visualizado que el espacio iba a ser complicado. Entonces pusimos las cosas de tal manera que hubiera espacio de descanso. y había, si esos espacios de descanso se llenaban, entonces ahí deteníamos a la gente en la puerta. Solo había tres espacios. Cuando se llenan dos de tres es cuando de plano dice, espérate, detén a la gente.
Exacto. Sí, porque bueno, detenerlas ahí asfixiándose, pues mejor que no entren.
Sí, o sea, nunca se llenó, nunca estuvo lleno más de uno. Eso quiere decir que sí es incómodo, no estoy diciendo que no. O sea, no estoy diciendo que no sea, que sea el lugar perfecto. No, ojalá fuera el lugar perfecto. Pero honestamente es un gran lugar para un evento de este tipo y nos recibió y nos dio todo el apoyo el Centro Cultural de España. Bueno, vamos a ver cómo podemos corregir ciertos detalles para que sea más cómoda la experiencia. Eso estoy de acuerdo. Estamos trabajando en eso porque eso me di cuenta desde el primer día que abrí Festo. Pero eso no quiere decir que eso ha sido el grave error. O sea, creo que para variar, o sea, estamos buscando en la crítica un punto en vez de verlo en todo su contexto. Ese es mi punto. O sea, no estoy en contra de que me digan, oye, el espacio estuvo mal, está bien. Pero por favor, márcame opciones o dime cuáles, porque aparte nunca proponen cuál sería una opción real o
cómo solucionar algo. Uy, y eso es súper típico, sobre todo de lo que es el asistente a las convenciones del Homo Eventus, que se la pasa en esos errores que...
Homo Eventus.
Que nomás se la pasa, así que salta. Bueno. ¿No?
Sí, o sea, son cosas con las que te enfrentas. Ahora, te voy a ser honesto, como organizador ya sabes que va a pasar eso. Uh-huh. O sea, nadie que quiera organizar un evento de cualquier cosa le va a dar gusto a toda la gente que entra.
Sí, es imposible.
Tienes toda la razón. Gente la que
regreso a lo mismo, haces el evento en el que tú te sentirías, el evento que tú querías. Y entonces yo me junté primero con Leonardo Lea, luego platiqué con gente que para mí su opinión importa mucho, Humberto Ramos, Bachan, Clement, y algunos, hablé con los autores, se les dio un trato especial, o sea, se les mandó información, se les dio seguimiento. Estábamos trabajando para crear un festival de autores de cómic. Ese es el punto. Yo no estoy buscando hacer una convención de todo lo que sea, no. Por eso, la única tienda que estuvo fue Comic Castle. Y con Comic Castle platiqué con el dueño y le dije, oye, por favor, lleva material de autor. La idea de esto, o sea, yo no te puedo decir qué vendas y qué no. Te pido, por favor, que apoyes en esto llevando material de autor. Y sí, lo que se consiguió es que Comic Castle llevó una muy buena cantidad de material maravilloso para autores. Los mismos autores le compraron mucho a Comic Castle.
O sea, mucho material que por lo mismo que no sé, se le hace ¿cómo se llama? Promoción aquí en México al cómic.
No, y te tomaste la molestia de ahora sí darle el enfoque mercadotécnico que el evento requiere para ahora sí como que enfocar y conocer al público asistente. O sea, si tú hiciste más bien esto el Festo, tal vez probablemente como un evento para todo el público, pero enfocándote más a quienes se encuentra interesado en este negocio, en este mundo de lo que es la historieta mexicana. Así que dijiste, ok, vamos a crear este evento en el cual vamos a acercar al asistente con lo que son los autores, los dibujantes y los escritores de la historieta mexicana. Y si por alguna razón les metemos el gusanito de la curiosidad y todo, pues vamos a tratar de acercarles el material y las herramientas para que puedan adentrarse en esto pues más fácilmente y no tengan que estar batallando como muchos de estos autores y mucha de la gente que se encuentra en la industria, probablemente incluido tú también, que tuvieron que andar buscando su norte por todos lados.
Sí, no, es un poquito la idea, es el dónde nos vamos a juntar los que estamos, porque aparte son muy muy chidas y muy ricas las pláticas entre autores. O sea, son, te retroalimentan padrísimo el de repente un día antes del evento juntarnos todos, platicar, que ellos me digan sus opiniones, cómo han visto, y acabando el evento volvemos a juntar y decir, oigan, qué les pareció, y que ellos transmitan lo que quieren, lo que sintieron en el evento. Pero principalmente, yo te voy a ser muy honesto, cuando me decían, oye, cuánta gente espera, y no tenía ni idea. Porque este no es un evento que lleve ni gente de doblaje, ni karaoke, ni nada de eso. No tiene
disfraz. Ni nada de esas joterías.
O sea, nada de lo que tienen los eventos. Yo sé que la gente de doblaje tiene un público muy fiel y que lo jala mucho. Sí. Sé que el karaoke y sé que el cosplay jala muchísima gente. Bueno, no es mi tirada. No es lo que yo buscaba con el evento. Yo lo que quería era también darnos cuenta de la realidad de los lectores. ¿Cuántos lectores están buscando cómic de autor? Curiosamente, yo hace algún tiempo dije que en México existían 40 mil aproximadamente 40,000 lectores compradores de cómic. Muchos más lectores, pero compradores hay como unos 40,000. Esto sacándolo un poquito entre lo que vendía el manga, lo que vendía Marvel, lo que vendían ciertas revistas de cómic, como pueden ser los sensacionales. Dije,
fíjate bueno, que, bueno,
en los sensacionales tal vez se dispara un poquito más, un poquito menos. Ahí es muy difícil entrarle, pero ese público que compra los sensacionales no es, está buscando lectura, no está buscando autores. Sí. Hay que estar muy claro. No está buscando historieta mexicana, está buscando lectura, punto.
Ahora que mencionas sobre el asunto entre lo que es el movimiento entre la compra en las editoriales, ahora sí quisiera tocar un poco más lo que fue el tema de Viz. Tú que estuviste, váyame, colaborando durante un tiempo bastante grande en Grupo Editorial Viz y que tienes ahora sí que lo que es información de insider, de que tú estuviste ahí cuando pasaron varias cosas. En tu perspectiva, ¿cómo ves la situación actualmente de la empresa?
Mira, lo que está pasando con Viz es como la crónica de una muerte anunciada. O sea, a Viz lo estamos esperando que se muera desde el 94.
Y eso lo pueden escuchar en el podcast de La Covacha, porque hay muchas anécdotas.
Sí, no, bueno, vamos a hacer un poquitito, voy a tratar de hacer una historia rápido. Mira, Editorial Viz era un gran imperio. Lo crean alrededor de 1956, Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra, que en ese entonces, no sé si ya eran novios o eran marido y mujer en ese entonces ya. Ellos trabajaban en Yolanda Vargas Dulce trabajaba con Balseca y si no me equivoco Guillermo de la Parra trabajaba en Herrerías, o bueno. Se juntan y Everardo Flores, uno de los fundadores de la Unión de Voceadores y que tenía un despacho y que luego funda Egea, les propone que pongan su propia editorial. Y ellos empiezan sacando historias que ya habían publicado antes, como Raza Gitana, Ayúdeme Doctora Corazón. Empiezan después con Lágrimas y Risas y empiezan a tener éxito. Al nivel de que para la década de los 60s y 70s, Editorial Viz era un imperio enorme de publicaciones.
Sí.
Tenían una gran cantidad y tenían de los títulos más vendidos en México: Lágrimas y Risas, Memín, Ayúdeme, claro, Doctora Corazón, Tagua. Eran historietas que vendían una gran cantidad. En el 81, cuando inauguraron el primer hotel, el primero de los hoteles cristal, que fue el de Ixtapa, hicieron una convención allá donde se llevaron a toda la gente que trabajaba en Viz, con todos los gastos pagados, para que se den una idea. Eran más de 100 personas a que les pagaron avión, hospedaje, comidas, todo. Y la única condición que ponían es que tenías que llevar un disfraz para la fiesta de disfraces de clausura de la convención. Si no llevabas disfraz, te descontaban de tu sueldo el viaje. Pues, todo el mundo llamaba disfraz.
No, sí, eso es una opción muy, muy, muy negociable. Yo lo hubiera hecho.
Bueno, el caso es que ellos crearon un imperio donde había hoteles, crearon esta distribuidora Citem, que era propiedad de Viz. De hecho, Citem se llama así por los nombres de los hijos de Yolanda y Guillermo: Cristal, Hidarto, Natiu, Emoa y Manelik.
Okay.
Entonces, era un gran imperio. Pero resulta que en el 85 sale un libro que se llama Un asesino en la presidencia, que escribe José Luis González Mesa. Ahí es donde se menciona por primera vez que Carlos Salinas de Gortari había asesinado a su nana, a su sirvienta.
Exactamente.
Okay. Y entonces es donde plantean muchas cosas de Salinas de Gortari. En el 88, cuando Gortari gana las elecciones, busca venganza de quien él supone, porque hasta ahorita no se ha podido comprobar que lo haya impreso los de la Parra, pero se dice que ellos imprimieron este libro en su primer tiraje y lo distribuyeron, que obviamente Gobernación lo retuvo todo.
Sí, imagino.
Y entonces Salinas de Gortari busca la venganza y mete a la cárcel a Guillermo de la Parra por un fraude de aproximadamente $1,000,000 en aquel entonces. Guillermo de la Parra salió como a los 5 meses de la cárcel, pero tuvo que pagar $4,000,000 para salir.
Híjole.
Entonces, a raíz de ese encarcelamiento, Guillermo decide retirarse porque sabía que no lo iban a dejar hacer nada en ese sexenio. Entonces empieza vendiendo Citem, empieza vendiendo, empieza con una reestructuración para poder vender los hoteles Cristal, que la venta se consuma por ahí de finales de los 90s.
Okay.
Sí.
El 98-99, se lo venden al Hilton, ahora se llama CNH. Pero bueno, en esa reestructuración le iban a vender la editorial a Vázquez Raña, el que es dueño de los de los periódicos de Organización Editorial Mexicana, lo que es la
Prensa. Ah, ok.
Bueno. El caso es que Manelik de la Parra, cuyo único mérito hasta ese momento en la historieta era haber sido el protagonista de una historieta que se llamó El Charrito de Oro, que era una fotonovela de Editorial VIP donde él era el Charrito de Oro.
Órale.
Decide decirle a los padres que lo hereden en vida y junto con Cristal y Emoe comprarle la editorial. Hasta ahí todo parece una historia normal. El problema es que Manelik le decían el Rey Sadim, porque el Rey Midas convertía todo en oro, todo lo que tocaba en oro. Manelik todo lo que tocaba lo convertía en mierda.
Oh.
Su primera decisión, fíjense, cuando la sección de cómic americano, lo que son las licencias, la manejaba Paco y estaba separada de la editorial. La editorial tenía aproximadamente unos 30 títulos, de 30 a 50 títulos diferentes de historieta mexicana. Entre ellos, Tawa, Lágrimas y Risas, Fuego, Samurai, El Pantera,
Rarotonga, además.
Rarotonga, bueno, todas esas historias, ¿no? Resulta que decide Paco, en ese entonces publicaba aproximadamente 36 títulos diferentes de historieta, digamos lo que le consideran historieta infantil, que es donde entraba Tommy Jerry,
la Batman, Pantera Superman, Rosa, Pelea,
la Pantera Rosa,
todo eso.
Okay.
Y esos títulos estaban calculados en base a su venta, su periodicidad. Esto quiere decir que conforme vendían salían quincenales, semanales o mensuales. Cuando llega Manelik, su primera decisión, primero, es correr a todos los editores de las revistas nacionales y poner a las secretarias en su lugar. Entonces corre a Jorge Moret y pone a su secretaria, que si no me equivoco era Norma Monroy o Isela, una de las dos. A Norma la puso en mercadotecnia y Isela a dirigir eso, a la secretaria.
Híjole.
Obviamente en menos de 2 años tronaron casi todas esas revistas. Y la parte de licencias decide volver semanales todas.
Todo DC, por ejemplo.
Y tronó, todo lo que sacaban. En ese entonces sacaban Punisher, G.I. Joe.
Híjole.
Estuvo a punto de tronar Batman. El caso es que tronan 18 de las 30, de 18 a 20 títulos truenan en esa época.
Fíjate que quisiera hacer un énfasis en un poco, porque a mí me tocó vivir eso intensamente, ya que mi mayor época de comprador de cómics, principalmente lo que era Grupo Editorial Viz, fue entre 1996 y el 2000-2001. Y de hecho, una de mis principales quejas y sufrimientos es que yo, como chavito, que hasta eso de admitir que yo tenía hasta eso, pues mis papás sí me daban dinero para comprar mis historietas, pero aún así yo las sufría y batallaba mucho para mantenerme al corriente con lo que era, no más con Superman, que era lo que principalmente yo compraba. O sea, si tenía suerte de comprar Linterna Verde, Flash y cualquier otro título que salía, pues era ganancia, pero yo como menor de edad, sin trabajar, dependiendo de lo que me daban mis papás, batallaba horrores para tenerme al corriente con efectivamente lo que tú decías, que sacaban los omnibooks de 96 páginas, los sacaban quincenalmente o hasta semanalmente, manejaban múltiples series, así que ciertamente sí sofocaban mucho al comprador, por lo menos en el aspecto de cómic me tocó vivirlo en carne propia, a tal grado que de hecho fue por eso que... Disculpa que te interrumpa, de hecho fue parte de lo que me hizo a mí cambiarme al manga, porque sacando las cuentas, o sea, el manga era algo que me rendía más porque era algo que me daba más páginas por menos precio. Esa fue la principal razón por la que me terminé cambiando yo al manga, y eso ya está en otro costal, así que te dejo a ti continuando con la historia, cerrando este paréntesis.
No, te hablo de que este cambio se dio por ahí del 80, por el 90-91, si no me equivoco, digo, ahorita no tengo las fechas completas, pero este cambio estuvo a punto de tronar la editorial, muy fuerte. De hecho, estuvo en graves apuros. En esa época, en el 94, venden la casa de Tenayuca, que era la editorial. Antes estaba Torre Vid y atrás estaba la casa donde habían construido sus papás, y la venden. Hay una anécdota que muy triste, que fue que Yolanda se entera. No sé, esto es una anécdota, chisme, no sé.
Así que vamos a darle a esta un 50% de credibilidad.
Exacto, pero que Yolanda se entera de la venta de su casa, de la casa donde crecieron sus hijos y donde ella creó todas sus historias, un día que visita la editorial y le toca ver que había una fuente en la parte de afuera que tenía un memín como echándose un clavado en una escultura, le toca ver cómo están tumbando al memín.
No mames.
Está echando el memín de la fuente y es, obviamente esto es Radio Pasillo. Es donde se entera de la venta de la casa, pero como la casa ya era de Manelik, no pudo hacer nada. Entonces, eso fue en el 94. Pero realmente lo que salva a Vid de la quiebra es la muerte de Superman.
Sí,
sí, pues sí, fue el título más vendido de la época.
Sí.
En el 93 que sale. De hecho, es uno de los grandes errores de Manelik, la muerte de Superman. Porque Paco, cuando propone publicar esa historia, le dicen, oye, no, pero nos esperamos a que, o sea, la gente ya le estaba pidiendo. Y si, y Vid tenía un atraso de aproximadamente 2-3 años con la continuidad gringa.
Híjole.
De hecho, cuando pasó eso de la muerte de Superman, fue cuando de hecho empezaron a hacer un adelanto con la continuidad, pero cabroncísimo.
Sí. Se tenía que hacer, porque si tú continuabas con la historia, la muerte de Superman se hubiera publicado por ahí del 96.
Órale. Muy bien.
Entonces Paco toma la decisión de sacar la muerte de Superman y empezar con las ediciones especiales que seguían con la continuidad más cercana a la gringa y tratar de emparejarse con lo otro.
Sí, pues era lo que te estaba contando, que fue donde empezaron a salir los omnibooks de 96 páginas que sacaban del cómic de Superman, y también ahí se lo hicieron con todas las series relacionadas al evento de Hora Cero.
Exactamente. Bueno, y en ese punto Paco le dice, vamos a publicar 100,000 ejemplares. No, que estás loco, no vamos a publicar 100,000 de Superman, si vende 4,000, estás loco, pero es la muerte. No, bueno, total que lo convenció, sacaron 40,000 que se agotaron en 24 horas.
A huevo.
En 24 horas estaba agotada la primera edición. Luego ya hay ahí una cuestión muy turbia, porque la segunda edición, mira, cuando tú compras una licencia, tú pagas una garantía mínima y posteriormente pagas un 7% de regalías sobre venta. Entonces, cuando sacan la primera edición, bueno, avisan, ¿no? Vamos a sacar este número especial, bla, bla, bla. Se compra la licencia de la muerte de Superman, o se incluye, y tienen que pagar regalías sobre eso. Para una segunda edición, la segunda edición duró muchísimo tiempo. Más bien fueron como, lo que todos suponemos es que hubo muchas ediciones llamadas segunda edición.
Ya, de hecho.
El número de regalías era como más bajo de lo que debía haber sido. Entonces, ahí empezaban, y eso era una práctica muy normal de Manelik hacia DC. El caso es que, bueno, con la muerte de Superman, levanta un poco Vid y se dan cuenta que el negocio son los cómics de superhéroes. Y empiezan a matar poco a poco toda la historieta nacional. Vid ha estado a punto de quebrar varias veces, pero así a nada. Primero lo salvó la muerte de Superman, luego lo salvó Spawn, luego lo salvaron los Simpson. Y el último gran respiro que se dio en esta década fue cuando pierden Marvel.
Sí, claro. En el 97 más o menos, ¿no?
En el 98. Dato curioso, Manelik se entera que pierde Marvel cuando sale el primer número de Fantastic Four.
Órale.
De también Televisa.
Digo, para que se den cuenta más o menos cómo el señor maneja. Otra cosa que sucedió en este lapso es que en una junta, y eso lo sé de muy buena fuente, en una junta, Eugenio de la Parra y Enrique Espinosa de los Monteros, el que se encargaba de producción, decide, le dicen a Manelik, no, es que deberías de ver, se agarran a cachetadas por nuestros cómics, no, nuestros cómics están más bonitos que los gringos.
Órale, no.
Está más caro y lo van a pagar. Y la decisión que toma en ese momento Manelik que es, ok, suban los cómics a un 20% menos de su costo en Estados Unidos.
Que fue cuando subieron los cómics a madre así de precio.
Fíjate
que
sí, por eso de repente tenías un cómic de 32 páginas que te costaba 50 pesos.
Fíjate que en defensa de, por lo menos a mí que me tocó comprar también historietas tanto americanas y de Mundo Vid, digo, de Grupo Editorial Vid, y que de hecho en algún momento cuando tenía mi colección tenía las dos versiones de muy raros ejemplares, nada más uno o dos ejemplares llegué a tener de ambas editoriales. Ciertamente la de Beat tenía mucho más cuidado con lo que eran los materiales de impresión y estaban mucho menos saturados de publicidad como pasa en la versión americana. Así que la relación costo-beneficio le iba apuntaba que el producto de Beat era un producto de mucho mejor calidad. Sin embargo, reconozco que obviamente eso no justificaba la diferencia de precios, dado también las obvias diferencias del poder adquisitivo entre el público americano y el público mexicano.
Mira, te voy a plantear una cosa. El purista del cómic siempre se fija, sí, la impresión, el papel, no, nos entregaban un producto de primerísima calidad. No, no lo dudo. El problema es que eran cómics, y en ese aspecto creo que no podías perder de vista que el cómic debe de ser un producto de consumo, y como consumo debe de ser muy barato.
Sí, de hecho.
Lo único que
canasta básica,
pues no tanto canasta básica, pero sí es entretenimiento, y teniendo la televisión y teniendo la opción de comprar en 10 pesos una película o un videojuego, o sea, la gente, que crees, comprar un cómic de 32 páginas en 40 o 30 pesos,
sí, es cuando lo cambias y lo conviertes en un producto de lujo.
Exactamente. El problema de eso es que lo que hicieron fue volver al cómic muy elitista y alejó a cualquier tipo de comprador casual, porque el comprador casual no se va a gastar ese dinero en algo nada más por pura curiosidad. Cuando llegaban a ver ediciones de 200, 300 pesos, decían, por 48 páginas o 96 páginas, como que le pensaban. Entonces, en ese momento, muchísima gente se alejó de la lectura de cómics, precisamente porque lo volvieron un producto completamente elitista. Y ahí se pierde una buena cantidad de lectores. No sabes cómo afectó ese movimiento. Porque además hay que tomar en cuenta que llegó un momento en que Beat era el monopolio absoluto de la historieta en México. Uh-huh. O sea, todo lo publicaban ellos.
Sí, Marvel, de hecho llegó un momento en que tenían DC, Marvel y algunos mangas también, por ejemplo.
Dark Horse, Bongo, Image,
exactamente. Wildstorm también.
Que medio le competía por ahí era Tucán, y tenía muy también Tucán era una editorial que tenía muy claro su mercado. Ahí se metía el rollo del cómic como si les funciona, pero era un negocio muy diferente. O sea, Tucán también, su negocio en cuestión de historieta eran los sensacionales tipo Chambeadoras, Bellas de Noche, que vendían muy bien y les dejaban ganancia.
Exactamente, por eso se mantuvieron tanto tiempo, ¿por qué nos hacemos?
Sí, pues sí.
O sea, este era su negocio y siempre lo fue, ¿eh?
Sí.
O sea, también como que de repente nosotros los huérfanos de Novaro, por ahí tengo un artículo en mi blog, léanlo, y les empezamos a exigir a gente como Egea o como Tucán o Mango que sacaran cómics para clase media cuando ellos nunca habían publicado ese tipo de producto, ¿eh? Lo empezaron a hacer, sí, por una cuestión de mercado, pero como una cuestión de mercado. Ahora, Beat, como una cuestión de mercado, tenía el monopolio y con eso se mantuvo mucho tiempo. Pero, pues el mismo carácter de Manelí que empezó a tronar las cosas, o sea, se le ponía el brinco a un cuate que era el de Relaciones Internacionales de DC. Manelí, que era muy amigo de Janet Kahn.
Sí.
Era muy, muy amigo de Janet Kahn. Y pues Janet Kahn era la presidenta de DC, así que lo que decía Janet Kahn se hacía. Entonces ellos pedían como carta a Reyes Magos las publicaciones. Claro, cuando este cuate que manejaba las Relaciones Internacionales le dice a Manelí, oye, es que ya nos debes mucho, se voltea Manelí y dice, ¿qué? ¿Tú quién eres? ¿No sabes quién soy yo?
No.
Eso es muy común, ¿no sabes quién soy yo? Y este
pedante el tipo todo el tiempo, ¿no? Sobre todo, mira, sí, pedante.
Manelí es un bombi band. Es un cuate que le encanta viajar, sabe de quesos, de vinos, ha leído, pintura, está en conciertos, bueno, música clásica, y tienes a su hija, Alondra de la Parra.
Y a su hijo también, que ahí también de sí, caras y demás.
Y es tan triste que le haya salido gay, pero bueno, pues eso ya es huevón.
Salió Charrito.
Ups. Sí.
Ahora sí que el Charrito de Oro se le...
Exactamente.
Pero bueno, eso ya son decisiones personales.
Fuertes revelaciones aquí en el Crapcast.
O sea, ahí sí, como dirá mi abuelo, ahora sí que cada quien su culo mientras no se metan con el mío.
Sí, pero regresando aquí a la historia, entonces, bueno, nos estás contando toda una larga historia de la serie de errores y metidas de pata que ha estado realizando, pues, Manelik. Y vaya que han sido una larga serie de burradas. Digo, otra vez me estás diciendo que hay suficiente material para hacer todo un anecdotario nomás de todas las tonterías que ha estado haciendo.
Puedes contar horas. Este, ya no terminé de contar lo que pasó con este cuate de Relaciones Internacionales de DC.
A ver, continúa.
Pues después se volvió director comercial y después se volvió uno de los CEO de DC.
Hijo de su madre.
Que lo único que le dijo es: no, te vamos a respetar el contrato, nada más que hay una cosa. Primero nos pagas lo que nos debes. Y segundo, ahora cada que nos pidas material, me lo pagas por adelantado. Por eso empezó a dejar de publicar con continuidad las series.
Exactamente, como se fueran vendiendo, las empezó a sacar.
Conforme iban recuperando lana y podían mandar podían mandar su, ¿cómo se llama? Y podían mandar a imprimir, porque también esa fue otra bronca. El último gran salvamento de Viv fue cuando pasó lo del Memingate, que hasta en la Casa Blanca hablaron de Memingate.
Sí, pues sí, todo el desmadre que hubo. De hecho, de ahí empezaron a sacar a las reediciones de Memín Pingüín y los Omnibus y todo. Y el disco y no sé qué tantas cosas.
Exacto. Pero bueno, ahí también, ya después de que hablan de en la Casa Blanca de tu personaje, ya vas a ver muy difícil que te salves de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ahorita, ¿qué pasó con Viv? Se le acabó el dinero. Manelik usa la editorial como caja chica. Les cuento que cuando pasó lo de Marvel, dijo: yo me voy a Inglaterra a arreglar esto, y se estuvo 2 meses en Inglaterra arreglando algo que ya no tenía arreglo. Para este cuate la editorial es su caja chica. Sus hijos, Alondra, bueno, no sé si Alondra particularmente, pero sí sé que la editorial le pagó la carrera a los dos. Le pagaba su domingo. O sea, Mane de la Parra iba a recoger 100, 150 mil varos al mes, como domingo, ¿no? Así como para sus gastos.
Qué padre, ¿no? Y de hecho, utilizaban muchos de sus cómics para hacerle publicidad a los hijos, tíos y demás de los...
Pero ellos... A Manelik nunca le interesó el cómic, nunca le interesó la editorial. Él lo quería como una cuestión para alzar el cuello. Cuando sus amigos del círculo cultural, porque sí, hay que reconocerlo, el cuate en relaciones públicas tiene amigos se lleva con Cauduro y se lleva con un montón de gente de altos círculos culturales de México. Sí. Pero obviamente le decía: cuentitos, qué pena. Entonces quiso empezar a producir libros. Y le empezó a producir libros a sus amigos, y pues cada libro que publicó fue un fracaso.
Sí.
Y se invirtió muchísimo dinero. Digo, alguna vez, por ejemplo, entre las cosas que me acuerdo, cuando sacaron allá en principios de los 90 a New Kids on the Block, se trajo al grupo. Y se
dio una
nota. O sea, los trajeron paseando por todo México, fiestas privadas para los hijos y amigos de Manelik. Con los New Kids on the Block, y sacó el cómic, y el cómic duró creo que 6 números.
Ahora sí, excelentes editoriales, sobre todo, ¿no?
Te puedo decir, ahorita la última que tomó fue la de Rarotonga.
Sí, no, qué cosa. O sea,
madre.
Sí, o sea.
Otra cosa, con tal de no pagarle a Sixto regalías, hace que otros dibujen Memín Pinguini, y como les paga 50, 80 pesos por cartón, pues se consigue dibujantes muy malos.
Sí, no, es malísimo. De hecho, yo estuve trabajando yo en Mundo Vida aquí en Chihuahua durante, será, como 1 año y medio, y sí me tocó ver de que de repente estaban pues los Memines Pingüines con la edición viejita, y de repente empezaron a sacar dibujos nuevos, y pues toda la gente, pues qué pedo con esto, mejor seguían comprando la edición viejita. O sea,
la gente lo dejó de comprar.
Exactamente, sí, mejor compraban los libros grandotes, los gruesos, donde venían ya las historias viejas,
con tal de ahorrarse las regalías de Sixto.
Sí, y Sixto Valencia hizo mucho ruido, de hecho, durante mucho tiempo en televisión nacional y demás, muchas veces se defendió y dijo que pues él nunca le llegaron regalías y demás, o sea, por todo el dibujo que él hizo.
Y bronca de techos, fue todo un asunto ahí muy... Que también, bueno, es muy largo de contar lo que pasó con Sixto, pero bueno,
y bueno, son
errores que llevan a la editorial a que ahorita sus dos activos, Rarotonga, le da en la torre, porque primero no agarra las portadas de Luis Rey, que eran unas portadas preciosas.
También bonitas, de hecho, sí, es cierto.
Y decide poner a una modelo en la portada. Pero esta modelo, pues parece que es muy amiga de él. Y decide hacer unos comerciales e invertir dinero para tratar de recuperar a Rarotonga.
De hecho, anda el rumor, o creo que va a haber un musical allá en el DF, ¿no? De Rarotonga.
No, bueno, es que les están ofreciendo cada cosa, y cada cosa que se mete, cada cosa que fracasa, va a tronar otro de esos activos, que es Rarotonga.
Sí.
Pero aparte, uno ve los interiores y destrozó el dibujo de Antonio Gutiérrez. Una de las cosas más hermosas que tenía Antonio Gutiérrez era su rostro, su forma de dibujar cuerpos. Sí. Le pusieron color y le dieron de una manera tan absurda.
Sí, de una manera tan...
Sí, sí.
O de una manera tan absurda le dieron en la madre, que bueno. Entonces, lo único que sucedió fue que, lo único que lograron, pues, que va a lograr, es que va a tronar Rarotonga. Lo va a tronar. O sea, un personaje que le podría haber resultado, lo tronó.
Exactamente. Fíjate que también muchas de las cosas que nos llevan a esto, a hacer este programa, de hecho, es la cantidad de rumores que ha habido. O sea, desde más o menos del 2009, que después de la crisis pues se vino abajo todo, o sea, se le vino abajo muchísimas cosas, además de todos los problemas que tuvo, por ejemplo, ya a inicios de los 2000 pues empezó lo que fue la publicación de manga aquí en México por parte de Viz, y se empezaron a saber muchísimas cosas, los cuentos de terror de que Viz no le pagaba a las editoriales japonesas, que debía muchísimo dinero.
No, les debe una cantidad de dinero a DC, a Marvel todavía le debe.
Sí.
Le debe, estamos hablando de una cifra de 6 ceros.
Sí.
Le debe a la imprenta. Y eso sí, sí lo sé de muy buena fuente que les dé. Un cuate que tengo es dueño de esa imprenta. Le debe una cifra de 6 ceros.
Hijo de su madre. Y pasó, o sea, como tú decías, o sea, era la crónica de una muerte anunciada. Todo este año pasado, el 2011, pues estuvieron vendiendo, sacando todo, así absolutamente todo. Y lo que más me sorprendió fue que no decían nada, o sea, todos decían, no, pues estamos pasando por un bachecito, vamos a salir de esto, pero vamos a vender todo, y vamos a cerrar todos los mundos. Así como que te quedas, híjole. O sea,
¿cómo te explico que no me la vendes?
Alrededor, pues dices, híjole, pues hay mucha verdad en ello.
Mira, te voy a decir hasta donde tengo entendido cuál es la situación ahorita de Viz. Ya no puede publicar DC, no tiene dinero para pagar la licencia, parece que el contrato se le vence el año que entra y ya hay negociaciones con, por lo que me llegué a enterar, hay negociaciones con otras editoriales.
Ok.
Están reduciendo su plantilla, ya nada más quedan como 40 personas trabajando en la editorial. Nada más quedan contadores. No la declaran. Manelí quiere declararla en quiebra. El que está ahorita de director, Gustavo no sé qué, es el que insiste en que puede rescatar el barco, pero Manelí desde hace un año ya dice que la cierran, la declaran en quiebra y la fregada. El último intento que se hizo fue Rarotonga y el número uno parece que se vendió bien, pero ya no hay reporte de los siguientes números. Memín, se han caído sus ventas.
Sí.
Entonces, todo indica que la editorial se puede, todos los títulos se manejaron, se cambiaron su propiedad de ser, los títulos de ser propiedad de Grupo Editorial Viz se pasaron a ser propiedad de Manelik de la Parra. Entonces, ¿qué quiere decir? Posiblemente están en Viz y continúen publicando Memín o Rarotonga o Lágrimas y Risas. Y mantengan la editorial para ese tipo de cosas como un ingreso extra de Manelica.
Híjole, entonces ya, olvidémonos ya de DC y de demás editoriales.
Sí, lo más seguro, yo no veo cómo Viz pueda pagar la deuda que tiene con DC. Tengo entendido que a los japoneses también les debe mucho,
sí.
Y que también por eso mismo no les está dando material, que se está tardando en morir y que posiblemente pues necesite un milagro ahorita que le inyecte dinero. Como ha sucedido ya en otras ocasiones, nada más que ahorita no ha sucedido ese milagro.
Es interesante que de hecho estés mencionando esto, porque dentro de toda la lista de rumores, pues bueno, aquí que hemos tratado unas suposiciones, que obviamente esto es con un 30%, 20% de credibilidad, pero si los de la Parra se alejan de lo que es la dirección del Grupo Editorial Viz, ¿quién estaría a la cabeza? Estamos hablando de este sujeto, el actual director, Gustavo, que pues, se está escapando.
Mira, los de la Parra en realidad, el único que se acercó ahí fue Mane de la Parra.
es el único que siempre ha estado cerca. Y Dar tiene sus negocios aparte, él era el dueño de la Boom de Acapulco.
Sí.
Oye. Creo que anda metido más o menos esos rollos. Tonatiuh, mira, todos los hijos recibieron una fuerte cantidad de dinero cuando se vendieron los hoteles Cristal. Cuando fallece Guillermo de la Parra también reciben una fuerte cantidad de dinero de la herencia. Los de la Parra tienen asegurado eso. Manelica ahorita está más preocupado en promover la carrera de sus dos hijos, tanto Mane como Alondra. Entonces la editorial simplemente va a ser una caja chica para él, para Manelica. Pero es una caja chica que ya no quiere que le cueste.
Sí, entiendo. Y bueno, entonces como
pues quedará este cuate Gustavo, sacarán gente y luego pues no van a necesitarán estar reimprimiendo cosas que ya tienen hechas. Posiblemente algún proyecto que alguien le venda a Manelik y le lave el coco, porque si eres un lamebotas, seguro Manelik te hace caso, le encanta que le anden.
Entonces, si por ejemplo, si yo me topo a Manelik en la calle y le empiezo a lamer las botas diciendo de que si sacamos una revista del Crapcast y va a pegar y está bien chingón, y le lamo las botas el suficiente tiempo, ¿puede ser que funcione?
¡Claro!
Interesante.
Toda esta serie de Tecnocomics fue porque al hijo le gustó.
Tecnocomics.
Uno de los grandes fracasos de Editorial Beat fue sacar una serie que salió en el 96, un sello que se llamaba Tecnocomics, que traía historias de Leonard Nimoy y de Star Trek, sobre todo. Que se llamaba Primordial, Lost Universe, una historia de Mike Spillane.
Ah, hijo de, ya recuerdo esa porquería de Lost Universe. Sí.
Le invirtieron una lanotototota, compraron toda la licencia porque el hijo, Mane de la Parra, le dijo: ay, papá, es que me encanta esta historia, cómprala. Y la fue a comprar.
Así no, bueno, pues ahora sí que qué mal gusto tiene el hijo, la verdad. Sí recuerdo haber leído una de esas de Universo Perdido y reconozco una cosa, el dibujo estaba muy bonito, pero la historia estaba de hueva. Pero, en fin, dentro de toda la lista de rumores que hay, pues tú dices que Manelik quisiera utilizar esta como una caja chica que no le costara dinero. Perfecto. ¿Existe alguna probabilidad de que el grupo editorial Beat sea absorbido por alguno de los otros grupos editoriales fuertes, como puede ser Grupo Editorial Televisa, por ejemplo, para mantener viva lo que son las licencias que mantiene vigentes y, bueno, dentro de esto, pues cumplir el propósito de Manelik, que es simplemente tener un ingreso extra a partir de, ahora sí que de la obra y el fruto del trabajo de sus padres en la rama editorial?
Mira, a Manelik le vale madre el trabajo de sus padres. O sea, él lo va a tener y los puede estar sacando.
Sí, después de la historia de que me contaste Memín Pinguín, te entiendo perfectamente que le vale madre el trabajo de sus papás.
Le vale absolutamente madre el trabajo de sus padres. Y le vale, mientras se le den dinero. Ahora, ¿para qué comprar Beat? O sea, seamos honestos, ¿a quién le interesa comprar una editorial que su principal activo son historietas ya muy viejas, poco actualizadas, que ya han sido reimpresas N cantidad de veces,
sí,
y que hasta dentro de 7 u 8 años las van a poder volver a imprimir otra vez en una continuidad? Es muy difícil que le interese a una empresa hacer eso. Ahora, veamos las cosas como son. Editorial Televisa o Grupo Expansión o algún editorial que quiera publicar, pues puede hablar directamente con DC o con la gente japonesa, con irse a una Comic Con o irse a la Feria de Frankfurt en Alemania. Cualquiera de sus directivos pueden hablar directamente con las editoriales, entonces, y hacer esas negociaciones por su lado. Entonces me parece que la opción o lo que va a suceder,
sí,
Lo que va a suceder es que pues van a tronar, algún editorial va a tomar los derechos de DC, tomará los derechos de DC y tomará los derechos de otras editoriales, y hasta ahí se quedó. O sea, lo que yo calculo es que Beat acabará convirtiéndose en propiedades de Manelik de la Parra, todos los títulos. Quedan dudas, por ejemplo, la gran duda que tengo ahorita es qué va a pasar con Fantomas.
No manches.
Los personajes los tiene Viv, pero no le pertenece, o sea, los compró. No sé cómo está ese acuerdo y si se puede retomar Fantomas por alguien más.
Pues qué mejor, pues, ¿no?
¿A quién pertenecen los derechos de Fantomas? Y bueno, de todas las historietas que tenían, así como poderlas regresar, como el Pantera o Samurai o cosas así, pues tendrán que hablar con sus respectivos autores, pero veo muy difícil porque el Pantera ya es un personaje que le pertenece a Daniel Muñoz.
Pues sí.
Chanok es, Chanok lo publicaron, ¿verdad? No tiene nada que ver. Es, la Bestia Roja le pertenece a Tapia y a De Negri, que bueno, De Negri ya falleció, pero pues, no, como que no sé si les interesaría sacar la Bestia Roja. Ese tipo de títulos, pues seguramente se van a perder porque tendría que establecer una política editorial diferente y tratar de manejar sus productos. Yo, por ejemplo, hubiera sacado tomos de Rarotonga con muy bonitos, o sea, ya
exactamente
una publicación más de pasta dura para librerías, como una novela gráfica completa, así todo Rarotonga, todo Gabriel y Gabriela, todo Yesenia, en tirajes más cortos. Puede ser que si pensara en eso podría mantener sus propiedades.
Fíjate que, o sea, eso me hace llegar a lo que es la siguiente pregunta, que prácticamente, o sea, me la estás respondiendo ahí. ¿Crees que llegaría a salir de, ahora sí, coloquialmente, crees que llegaría a salir de sus pedos Grupo Editorial Viv?
No, porque aparte no hay ni siquiera intención de hacerlo, ¿eh?
Ok, entonces, lo primero que necesita es intención, va. Bueno, o sea, pero bueno, viéndonos desde el lado más pesimista posible.
O sea, no hay una intención de Manelik de salvar la editorial. Uh-huh. Necesita una caja chica, y mientras esa caja chica exista, ahí estará. Pero principalmente lo que le interesa a la gente, honestamente, no es Rarotonga, no es la Inquilín, es saber qué va a pasar con DC, qué va a pasar con Dark Horse, qué va a pasar con el manga.
Sí, de hecho.
Pues bueno, lo que les puedo decir es que el manga empezó a bajar muchísimo sus ventas en esta década.
Sí, 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 lo vivimos también eso.
Sí.
Entonces, no resulta, y como está ahorita la situación con el internet, con la cuestión editorial, es muy arriesgado agarrar el manga.
Sí, porque los precios de los mangas, o sea, de inicio empezaron de 40 pesos, luego ya empezaron a 65, 75 algunos. Y pues la gente, por mucho que le guste el manga, pues la mayoría son chavos de 15, 16, 17 años que pues no trabajan más, tienen nada más lo que les da sus papás y pues no se pueden gastar todo lo de un mes en un manga, por ejemplo.
No, además hay que tomar en cuenta que los mangas son series muy largas.
Sí.
Y al ser series muy largas, tú tienes que invertir una buena cantidad para tener la historia completa.
Y muchas veces son historias que no están ni terminadas todavía.
Sí, de hecho sí nos aventamos todo un análisis bastante completo de eso en el último Crapcast donde hablamos del Grupo Editorial Viz.
Sí, de hecho. Pero, ¿continúa?
Me parece que ese es un problema que tiene el manga como mercado ahorita. Es un mercado muy pequeño, aunque es muy escandaloso, pero es muy pequeño. El manga que más vendía eran arriba de entre 12 y 15 mil ejemplares.
Sí. Sí, de hecho, porque de hecho la mayoría de los mangas los vendían nada más en las Mundo Vida, en las tiendas Mundo Vida. No veías tanto tiraje en puestos de revistas o demás. Pero
es que también hay un cuate del que manejaba la distribución en Vid, se le ocurrió irse a pelear con los voceadores.
No, sí, porque por ejemplo, cuando empezaron a traer manga, me acuerdo que lo traían a las librerías. Aquí, por ejemplo, como te digo, aquí la prensa, aquí en Chihuahua, en los puestos de revista. Pero de ahí del 2004, 2000, 2001, 2002, que empezaron a poner todas las tiendas de vida en todo el país, que de hecho aquí llegó a haber una, pues fue ya cuando dejaron de sacar manga en los puestos de revista, ya nada más los encontrabas en los Mundo Vid.
Del 2005 a la fecha, Vid se estuvo manteniendo de las tiendas, Mundo Vid.
Sí.
Ese era su principal ingreso. Y empezaron a tronar por el descuido que le dieron total y absolutamente a eso. Las empezaron a descuidar, les valía madre.
Sí, no, y muchas veces te aventaban, un mes te aventaban 4 o 5 revistas nuevas, o sea, en un mes. Y o muchas veces de repente te aventaban 30, 40, y de repente pues la gente decía, pues, ¿qué está pasando? Yo vengo cada semana y yo vengo a comprar esto y ahora ya no está. Entonces no sabes de qué decirle a la gente.
Mira, para mí esa es la clave, ¿no? Y nunca... Me tocó platicar algunas veces con Paco Jiménez y preguntarle, oye, espérame tantito, si tú manejas... A Paco no lo dejaban trabajar, nunca lo dejaron trabajar. Digo, al final de ahí mantiene a su familia, ese es su trabajo, y él tenía que acatar las órdenes del dueño. Pero él varias veces dijo, espérense, no podemos estar sacando esto como si fueran tortillas y menos a precio de... Al precio en que los sacamos.
Sí, mucho menos a precio de baguette.
¿Eh?
O sea, no puedes estarlo vendiendo como dices, no puedes venderlo como si fueran tortillas, pero a precio así como si fuera de baguette o de pastel de tres leches.
Sí, no, y no lo puedes ver como un, no sé, un pastel de la gloria o de esos. Entonces, siendo honestos, pues lo que pasó fue eso. Vid es simplemente una causalidad de una gran cantidad de estupideces que se hicieron durante muchos años.
Fíjate que ahora sí tiene que ver mucho con el comentario con el que abriste al principio, cuando estábamos hablando de tu historia profesional, que ciertamente no existe tal cosa como la casualidad, sino que más bien la causalidad. Y pues válgame, aquí vemos cómo de hecho el mismo comentario con el que abriste llega a este punto a través de la entrevista nuevamente para reflejarnos cómo hay un porqué para todo.
Exactamente. Todo lo que está pasando en Vitus no es nuevo, ya lo veíamos venir, nada más estábamos esperando cuando sucediera. Ya sucedió, van a venir ahorita más que más que se recupere Vitus. Lo que va a pasar es que se va a llenar de rumores por el mismo pinche hermetismo que siempre ha manejado ese editorial.
Sí, porque de hecho a mí nada más me tocaba ver a Paco Jiménez que lo aventaban a las convenciones con mangas a regalar y la gente le preguntaba qué va a pasar con esta serie, qué va a pasar con esta. No sabemos ahorita, después le decimos y se acabó. Y pues la gente empieza a hacer rumores.
Sí, bueno, al nivel de... Fíjate, ¿qué tan fuera de contacto están que su Twitter ha publicado sus últimos dos Twitters de Mundo B? Uno fue, y aquí lo tengo, déjame lo abro.
Ah, claro que sí.
A ver si, bueno, porque...
Aquí metemos la musiquita de espera.
Este tweet dice... Triste es decir adiós, pero al final algún día la verdad se sabrá.
El drama, fue,
¿eh? No mames, ¿tú en serio dice eso?
Ese fue en Comics Beat, o sea, el tweet oficial de Beat, digamos.
Sí. Y también en su página de Facebook lo pusieron, de hecho.
Cuando en Festo dio la conferencia Giovanni, el de Marvel, que le preguntaron obviamente esto de... que le preguntaron de DC y que bueno, él no contestó nada porque me imagino que todavía no tiene información que pueda dar en público. Al otro día apareció otro tweet en VIP donde decía... El domingo en la tarde ya se supo, creo que no pudimos ocultarlo más o algo por el estilo. Entonces, la gente de Vid ni siquiera estaba enterada de lo que están publicando en su Twitter.
Híjole, no, qué desmadre.
Es decir, que el que manejaba el Twitter ya no trabaja en Vid y ahorita está publicando o está ahí dentro y ya le vale madre. Esos han sido los comunicados oficiales, se podrían tomar en cuenta de Vid, nada más por su Twitter.
Sí, ¿no? Y de hecho te digo ya, por ejemplo, a quien aventan era Paco Jiménez en las convenciones y pues imagino que como la cuentas, pues Paco Jiménez pues no sabía ni que no podía decir nada.
No, ya, bueno, Paco Jiménez siempre fue el chivo expiatorio de mí. Yo muchas veces lo dije, digo, Paco, deja de poner la jeta que a ti te tocan todos los chingadazos.
Sí.
Híjole. Y era en serio. O sea, a Paco era el que, bueno, tenía una lealtad muy particular a la empresa y a veces hasta inentendible para mí, honestamente, pero siempre defendió a Vid y lo representó en todos lados, pero dije, Paco, neto, ya deja de poner la jeta, cabrón. O sea, le tocan todos los fregadazos cuando él no tiene nada que ver, pero bueno, él es la imagen pública de Vid.
Lo que resulta ser a veces el amor al arte.
Pues sí, o sea, ahí sí, ni para dónde moverte, se fue diciendo él.
Tú, por ejemplo, entonces él sigue todavía en Grupo Editorial Vida, entonces.
Sí, yo creo que tengo entendido hasta la última vez que platiqué con él hace un par de semanas, él seguía ahí todavía en vida.
No, pues sí. No, pues está muy, 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 muy fuerte. Pues sí, no, pues es que ya se veía venir todo lo que sucedió con Grupo Editorial Vida. Está muy fuerte. Hay muchas cosas que se pueden platicar y comentar de Grupo Editorial Vida, de todas tus anécdotas, que me imagino son muchísimas.
Sí, hay muchas cosas que contar, pero bueno, también no vamos a pasar aquí 6 horas.
Bien, sería encantador, pero yo creo que muchos de los crap escuchas no aguantarían. De hecho, por lo que estoy viendo, vamos a tener que echarnos un round con la edición, porque prácticamente esto es más allá de la longitud de uno de nuestros podcasts promedio, y va a ver si lo partimos en dos o... Bueno, ya nos haremos garras nosotros, pero mantendremos la integridad de esta grabación para la posteridad.
Les pido una disculpa, luego se me va.
No, hombre, disculpas no se necesita, show. Es un agradecimiento que nos hayas estado contando tanta información, tantas anécdotas, tanto, válgame, tanto material que de hecho honestamente no esperaríamos en nuestra vida haber escuchado todo esto, y pues en parte aprovechando para darle gracias a aquí a Ragnarok, que casi no ha hablado, pero que ha facilitado todo esto, y nuevamente agradecerte a ti que nos has facilitado parte de tu tiempo para ayudarnos a nosotros en esta, pues en este pasatiempo nuestro, que es el querer comunicar y dar información. Bueno, con los pelos de la burra en la mano a todos aquellos que sí tienen curiosidad y quieren saber más allá de lo que vieron o vivieron o que les contó fulano o sutano o un Cosme fulanito cualquiera.
Y bueno, lo que pasa es que en este medio lo que hace falta es mucha información. No sabes, yo llevo años tratando, ando buscando la forma de transmitir eso. Esa es una de las razones de mi blog, hay muchas dudas. Por ejemplo, mucha gente se preguntaba sobre la famosa mafia de la distribución. Digo, bueno, ¿qué tanto ahorita en la actualidad es una mafia o lo fue? Bueno, lo traté de contestar. Cosas que muchas veces yo tuve la duda, me puse a investigar y contestaba esas preguntas en mi blog, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué la industria de la historieta? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué dejó de funcionar? ¿En qué se cayó? Y después, pues muchas cosas que sucedieron en ese ínter, y muchas cosas que me quedan por contar, que espero recuperar pronto ese ritmo que traía yo.
No, y aquí tienes un espacio, cuando tú gustes, estamos aquí para abrirte las puertas, porque en serio fue muy interesante esta plática.
Sí, mira, nosotros tenemos el deseo de comunicar, pero pues obviamente lo que carecemos es esa clase de contacto que tú tienes, que tú has tenido con la industria y sobre todo la experiencia, así que créeme que ahorita entre lo que ha sido tu voluntad y tus deseos de comunicar junto con tu experiencia y pues junto con nuestro deseo de tener la curiosidad y el interés de querernos acercar a ti para hacer esto, créeme que ahorita yo me estoy encontrando bastante satisfecho con lo que ha sido. Créeme que la última cosa que han sido estas últimas casi 2 horas que hemos estado aquí platicando han sido todo menos una pérdida de tiempo. Créeme que me he informado más en estas 2 horas de lo que probablemente nos hemos informado aquí en el Crapcast en meses, si no es que en años.
Sí, de hecho, y esperemos que los que escuchan lo vean así también, porque de hecho esta es información que pocas veces la van a escuchar.
Bueno, ya, porque ya están demasiado barberos, ya.
Bueno, pues, ay, bueno, pues.
No nos queda más que agradecerte, en serio, prestarme un poquito de tu tiempo. Que chequen tu blog, ahí vamos a dejar el ¿cómo se llama la dirección a tu blog? Proyectos que vengan ya próximos, que nos puedas comentar.
Pues mira, ahorita, la verdad estoy trabajando en mi chamba del día, haciendo el chamuco. Mi colaboración en el Chamuco, en la revista El Chamuco, que es más rollo político.
Sí, claro.
Vamos a hacer una clínica de animatic con Bachan. Después estamos planeando una de caricatura con esas cuestan, porque soy un mercenario y de algo tiene que vivir.
Exactamente.
Viene una con Chubasco de caricatura. Estamos preparando una serie de. Bueno, yo quiero tener tengo un par de proyectos ahí que estoy trabajando. No me gusta mucho hablar cuando estoy en eso, porque siempre me gusta hablar cuando ya lo tengo hecho, o sea, cuando ya está listo.
Claro, sí.
Exactamente.
Y bueno, pues ya les estaremos informando qué pasa con Festo Comic. Eso sí, sigan Festo Comic en Twitter o en Facebook, ahí les vamos a informar todo lo que vaya sucediendo. Ahorita estamos en etapa de planeación, de estructura y de analizar muy bien cuáles son los pasos que siguen, pero esperamos muy pronto tener la información de lo que va a ser Festo este año y de algunas otras cosas que estamos masticando.
Y estaremos muy pendientes aquí toda la gente de Crapcast. No nos queda más que agradecerte.
Y ya muchísimas sabes.
Gracias. Muchas gracias.
Sí, así es.
Muchas gracias, Ragnarok, por traernos a este invitadazo.
No, ya, al contrario.
Ya saben ustedes dos que si se echan la vuelta, si el destino los trae aquí a Chihuahua Capital, lo recibimos con los brazos abiertos. Y
me encantaría ir para allá, fíjate, no conozco Chihuahua.
Una buena carnita asada, siempre acá.
Sí, aquí tienes tu casa, Luis, y nuevamente, ahora sí que muchas gracias por todo, y te deseamos todo el éxito en tus proyectos. Y esperemos no perderte la pista, y si se presenta otra vez la oportunidad, de echarnos otra platicadita como esta.
No, pues ahí tienen mi Twitter, en Gantús Luis, ahí luego ando escribiendo tonterías y siempre. Luego nos aventamos ahí nuestros rants, Clement y yo, ya sea de albures o discutiendo sobre algún tema político.
El lavadero digital.
Está mi Twitter, Gantús Luis, y mi Facebook, Luis Gantús, ahí pueden también buscarme. Les agradezco mucho el tiempo, espero les haya servido de algo todo este perorata que me aventé.
No, muchísimas gracias a ti. Yo creo que será todo, ¿no, Oscar?
Así es, muchas gracias a todos los crapescuchas que aguantaron toda esta entrevista de pe a pa. Igual, ahorita, igual todavía no sé si cómo llegamos a llevar esto, si va a ser un solo programote especial o lo vamos a dividir en partes entre lo que es...
Debería ser un programa especial, lo vale, Oscar, ¿eh?
Pues ya veremos eso a la hora de revisarlo con la con el cuarto edición y ya me...
Eso comprometelo en público, comprometelo al güey.
A huevo, no, así que ponga todo ahorita de una vez.
No, sobres, ahorita me desvelo y no voy al trabajo mañana y lo subo ya. No, ya, pero... Eso sí es amor al arte, pero bueno, entonces ya lo platicaremos aquí, pero la verdad, esto es puro oro. Muchas gracias a todos que escuchas, muchas gracias por escucharnos, estamos a la próxima emisión y pues para mostrar que tenemos nuestro compromiso de que pues tratamos de cumplir y tratamos de traerles la información más certera, más acertada y pues con el estilo, el humor que se trata de mantener aquí en el Crapcast.
Sobre todo que cerramos círculos, Oscar, no nomás abrimos ahí el boquete y lo dejamos ahí abierto. Y ¡ay, pasó esto! No, cerramos círculos. Entonces, pues ahí estamos.
Y bueno, y con la rola a elegir, porque créanme que esto fue un poquito improvisado, nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión. Se despide de ustedes, Morielo.
Acá Nirva.
Aquí Corealon, y pues hasta luego. Aquí estamos después.
¿Cómo está? El germapo, ¿eh? La tienen nada más como, o sea, ¿qué pasa ahí, eh?
Oh, es que, bueno, luego platicamos fuera de micrófono cómo estuvo el asunto. Sale pues, entonces bien, nos despedimos, hasta luego.
Hasta luego.
Pero bueno, esta fue ya la...
Licenciada Taparroja.
¡Licenciada Taparroja! ¡No! Ahí está su nombre de Pache, güey.
Oye, Taparroja. ¡No, Tapazul!
Ay,
licenciado Tapar.
Y licenciado Tapazul, ¿no? Ya,
ya, ya. Es como el hombre.
No, hijo, estuvo muy buena.
Psychoholic, yo, güey.
Psychoholic.
En fin.
Pero bueno, entonces ya, muchísimas gracias por aguantar un podcast ya bastante largo, casi 3 horas. Sí, ¿verdad? Casi 3 horas, Oscar.
Sí, y en lo que seguimos en el eterno debate, si esto lo vamos a poner en 2 archivos.
Lo más seguro es que si no.
Es una respuesta cuántica.
Lo que podemos hacer es subir en 2 partes en Mega Upload para que lo descarguen y en Podomatic subirlo completo. Es lo que podemos hacer por ustedes para que, pues, sobre todo para poder tener la oportunidad de poder seguir bien las estadísticas de... A ver, estamos teniendo una llamada.
Le damos el agradecimiento.
Pues las tablets no sirven, gente. No compren tablets.
Le damos el agradecimiento a Ragnarok por todo lo que ha hecho por nosotros en la colaboración la elaboración de este podcast.
En serio que yo siempre los he dicho. A ver, ahí tenemos la.
¡Lo invocamos! ¡Qué la chingada!
Bueno, que sigue
ya, para el teléfono. Terror, güey, no mames.
Ahí va.
¿Cómo
está?
Bueno,
en fin.
En serio que...
Y con un chorro de gracias a Ragna por conseguirnos la entrevista y por todo el paro que aguantó durante la elaboración de este...
Sí, vamos a dejar ¿cómo se llama? Tanto el link para el podcast de Vid. Vamos a dejarles también tanto el blog del señor Luis Gantús. Es perfecto, me parece, ¿verdad? Sí, se llama... Esto es perfecto. Se llama su blog. Para que también chequen un chingo de artículos donde habla de todo todo el ambiente comiquero.
Esto es perfecto, todo valido. Esto es perfecto. .produccionesbalazo.com. De todos modos, el link ahí va a estar.
Vamos
en el
a
blog.
Todo para que puedan checar. Última oportunidad de Ragna. A la verga, Ragna. Llámalo tú.
No, ya no juego.
Llámalo tú, a ver si jala bien. Vamos a llamar. Tenemos ahorita problemas con él.
Más bien con la comunicación, no tanto con el RAN.
No está jalando.
Cuando apagan su internet, eso pasa.
No, es que tiene problemas.
Necesitamos internet.
Sí, tiene problemas con la latencia. Entonces, agradecerle a Ragna. Muchísimas gracias, señor Gantús, que también logramos agarramos a la mitad de su trabajo y que nos regaló 2 horas bastante, 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 bastante ricas. Es un documento ahí que el Crapcast ya tuvo la oportunidad de transmitir. Gracias a los que escuchas por escucharnos. Yo lo que tenía pensado es que a lo mejor te digo ponerlo en Podomatic completo y partirlo en 2 en Mega Upload para que nos descarguen a
Chivicho,
que tengan la opción.
Lo que pueden hacer es partir, pero lo que es la pura encuesta, si quieren escuchar la encuesta.
Bueno, o sea, ponemos la encuesta. No, pues, o ponerlo, ándale, sí, ya
el pedodeador.
El pedodeador, sí, pedodeador. Y pues yo creo que ya iniciamos el año con el pie derecho. esperemos que ya nos acompañen todo este año los que te escuchas. Si se acaba el año, si se acaba el mundo, pues nos acompañen. No.
Al menos ya conocieron la verdad.
Al menos ya supieron
la verdad.
Con lo de Galviz, hay que esperar todavía, porque todavía nos puede dar muchas sorpresas en la ¿cómo se llama? Toda la industria editorial puede dar tantos giros que nos puede llegar a sorprender. Seguir agradeciendo a Ragna. Y yo creo que sería todo ya por ahorita, ¿no?
Ya, claro que sí.
Que darle mate.
En lo que nos hacemos garras con qué música poner al final, los dejamos con esta melodía que igual espero
no
que
sabemos,
todavía sabemos qué poner, pero esperamos en la próxima emisión del Crapcast en la próxima semana.
Hola,
nos despedimos. Hola, todos.
Gracias,
Ragna. Ok, entonces el saludo sexy de ahora en adelante la vamos a poner. Pues la
exactamente, sabes, los vamos a aventar como rola al final para que se cultiven, ¿no? Los del Crapcast, los Crap escuchas. Que escuchen canciones de verdad. Que escuchen artistas de verdad, ¿no?
Pedrito Fernández.
Con. ¿Cómo se llama la rosa?
Es.
Absurda Confidencia.
Absurda Confidencia.
Eso. No son covers, esto no es un cover, es una rola de él.
Es el calentamiento para lo que es el podcast del 14 de febrero.
¡Oh, por Dios!
Ya viene el 14 de febrero.
Ahí viene.
Es el foreplay. Okay. Los dejamos con esta canción y los vemos la próxima semana en el Crapcast.
Adiós, aquí coreano se despide.
¡Mira!
Luego
y aquí moría Leo y me despido también de parte de Chio One, que ya no estuvo para este final. Y nos vemos la próxima
semana. Gracias, Ragnar, nos vemos.
¿Qué te pasa? Dímelo. Contestar. Yo nunca volveré a bailar. Con tus pies no sigo el ritmo. Es difícil de creer. Se me olvidó bailar. Pensar que un amigo pueda terminar por una absurda confidencia. Con un juego que empezaba a ser bonito de verdad. Todo terminó por un comentario de un amigo. No se arreglará en tu corazón. Solo queda ese sabor agrio de dolor. Yo nunca volveré a bailar. Con mis pies no sigo el ritmo, es difícil de creer, se me olvidó bailar. Pensar que un amigo pueda terminar por una absurda confidencia, con un juego que empezaba a ser bonito de verdad. Podría estar bailando un siglo y sin embargo pierdo el ritmo porque no sé bailar sin ti. Oh, sin ti yo nunca volveré a bailar. Con mis pies no sigo el ritmo. Es difícil de creer, se me olvidó bailar. Pensar que un amigo pueda terminar por una convivencia con un juego que empezaba a ser bonito de verdad. Yo nunca volveré a bailar. Con mis pies no sigo el ritmo. Es difícil de creer. Se me olvidó bailar. Pensar que un amigo puede pueda terminar por una absurda convivencia con un juego que empezaba a ser bonito de verdad. Oh, oh.
Contactarnos por el crapcast@hotmail.com, en Twitter puedes seguirnos como @elcrapcast o buscarnos en Facebook.